En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este miércoles 12 de febrero, donde ha habido Champions. Los otros cuatro partidos de repesca que tienen la ida hoy, han tenido la ida hoy y tendrán la vuelta el próximo martes. Lo más destacado, la victoria del Bayern de Múnich en Glasgow frente al Celtic, 1-2. Ha perdido el Milán, 1-0 con el Feyenoord. Ha perdido el Mónaco en casa, 0-1 con el Benfica. Y ha perdido el Atalanta, 2-1 con el Brujas. Así que partidos interesantes que tenemos que comentar en este partidazo de miércoles, después de lo que vivimos ayer en esa intensa jornada de Champions con la victoria del Real Madrid en Manchester. Ha habido además un partido de la Premier que estaba pendiente, que estaba aplazado de la jornada 15 y que era un derbi, el derbi de Liverpool. Everton 2, Liverpool 2. El Everton, atención, ha empatado en el minuto 98 y se ha montado una tremenda trifulca al terminar el partido. Estaba Angelio hoy en el partidazo. Hola, Vangelis, muy buenas.
Evangelio, aquí está Juanma, aquí está Fernando Evangelio, que se ha formado una tremenda Evangelio, ¿no?
En sí, el partido no, como me han...
Hola, Fernando. Juanma, buenas noches, perdón.
Hola, buenas noches. ¿Has estado viendo el... te digo, si has visto lo que se ha montado en el Everton-Liverpool?
Sí, que ha habido una trifulca tremenda al final, era el último, bueno, va a ser el último derbi Everton-Liverpool en el estadio del Everton, en Goodison Park, porque... construyen un estadio nuevo y el Everton se va a mudar de ahí. El Liverpool iba ganando 1-2, ha podido incluso marcar algún gol más, ha podido meter el 1-3 en los últimos minutos del final. Le han empatado el partido en el 97-98, ha sido en el último minuto de encuentro, y a partir de ahí se han enzarzado jugadores del Liverpool y del Everton, sobre todo Curtis Jones, el futbolista del Liverpool, que se han enzarzado con un rival. Le han tenido que separar, ha caído una botella, supongo que habrá sanción, y se ha montado un lío que ha durado hasta el final, incluso... el entrenador de Liverpool, Arne Slot, ha sido expulsado por el árbitro. O sea que ha habido bastante bronca, sí.
Vale, vale, perfecto. Te he pillado, Evangelio, perdóname, es que yo pensé que estabas ahí.
Nada, perdóname vale. Tú, que estaba consultando una cosa.
Hemos tenido Youth League, 16avos de final, son a partido único. El Madrid pasa porque le ganó 2-0 al Dortmund. El Barça se ha clasificado en los penaltis después de empatar 2-2 con el Dinamo de Zagreb. El Atlético de Madrid ha ganado 1-2 al Rapid de Viena y ha caído el Girona, por tanto eliminado, que ha perdido en Grecia frente al Olympiacos. Olympiacos 1, Girona 0. Y recuerden que mañana tenemos, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, el partido de ida de la repesca de la Europa League de la Real Sociedad entre el Midland y la Real. En Conference juega el Betis a partir de las 9 de la noche frente al Gante. Partido de ida también de estos 16avos de final. Todo esto, atención, estos resultados nos dejan una posibilidad de que España tenga una quinta plaza de Champions la próxima temporada, Fouto, porque como están perdiendo los italianos y ganando nosotros, nos va bien, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, porque ha perdido la Atalanta y el Milan ahora mismo en ese ranking de clubes. Primero está la Premier y segunda está la Serie A. Tercera está la Liga Española, pero estamos a menos de una décima para dar el sorpaso. Así que mañana, que juega la Real y el Betis, también juega la Roma en Italia, juega ante el Oporto, partido complicado para la Roma, pero la Real y el Betis, si mañana sumáramos un empate y, por ejemplo, la Roma perdiera, habría sorpaso y la Liga Española se colocaría segunda en el ranking, terminaríamos la semana con esa posibilidad de que ahora mismo el quinto equipo clasificado en la Liga Española, que sería el Villarreal, jugará la próxima temporada la Liga de Campeones.
Joder, es que esto es muy importante. Imagínense ustedes la diferencia para el quinto entre jugar Europa League o jugar Champions. Bueno, tenemos una noche de radio impresionante por delante y voy a decir lo que dijo ayer Ancelotti. Los que juegan hoy de comentaristas juntos no han jugado nunca, yo creo. No hemos juntado esta alineación nunca. Ayer al Madrid le fue bien. Vamos a ver cómo le va hoy al partidazo. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A ver qué compañeros.
Pues mira, mira, por ejemplo, empezamos. Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Evangelio. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos.
¿Ves, Palomar? Yo creo que con estos a la vez no habías coincidido, ¿eh?
Seguramente
me
no.
Quieren sonar, ¿eh?
Sí. Vamos...
Una alineación inédita, una alineación
inédita. Nos entenderemos
inédita.
Bien.
La vamos, vale, a romper.
Solo te ha faltado un Mendy de lateral derecho, Juanma.
Sí.
¿Qué nota le das, Palomar?
¿Puedo ser yo?
No, nos salimos, seguro, vale. Vamos. Sí, esta sí, gente sí. Me voy al fin del mundo, vamos.
Salimos al ataque de momento, ¿no? Sí, sí.
Efectivamente. A ver, este mediodía sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Como los cuatro que había eran muy buenos, pues sabíamos que iba a haber partidazos. Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad, Real Madrid. El Barça Atlético, la peculiaridad que tienen estas dos eliminatorias, estas dos semifinales, es que entre la ida y la vuelta hay un mes de diferencia. Que a mí es una cosa que me resulta rarísima en una eliminatoria, porque a veces ni te acuerdas o cambia mucho las circunstancias de un equipo en un mes. Pero bueno, también eso a lo mejor la convierte en atractiva, esta eliminatoria. La ida del Barça Atlético de Madrid es el martes 25 de febrero, a las 9:30. Un día después, miércoles 26, también 9:30, Real Sociedad, Real Madrid. La vuelta del Atleti-Barça se va a jugar en el Metropolitano el miércoles 2 de abril, 9:30. La vuelta, Real Madrid, Real Sociedad, martes 1 de abril a las 9:30 de la noche. Fouto, ¿algo que decir del sorteo de la Copa del Rey?
Nada, que todos los partidos son a las 9:30 y que además de escucharos en tiempo de juego, son... todos en abierto, en Televisión Española, y los da también Movistar, los da los dos operadores, y que haya un mes de separación, Juanma, es porque cuando se establece un calendario, que primero ponen el calendario son FIFA y UEFA, y luego ya las ligas y las competiciones domésticas son los que ya intentan encajar en las fechas en las que se puede.
Vale. Además de todo esto, tendremos que tratar en el programa la resaca de lo que sucedió ayer en el Etihad. Hoy Ancelotti, por ejemplo, ha sacado pecho en las redes sociales después de la victoria. Ha dicho en Twitter, ha publicado una foto que iba acompañada de un texto: cuando hay que hacerlo, se hace. A la Madrid. Esto es lo que ha dicho Ancelotti, o el que le lleve la cuenta a Ancelotti. Es que no tengo ni idea si lo hace él o le lleva la cuenta. Y, por cierto, la peña del Manchester City, que ayer desplegó esa pancarta enorme en la que se leía "deja de llorar" o algo así, por el Balón de Oro, que parecía que iba dirigida a Vinicius, era una foto de Rodri besando el Balón de Oro, hoy ha aclarado esta peña que no iba para Vinicius la pancarta, que iba para Florentino Pérez. Pues
no se lo creen ni ellos.
No sé, pero yo creo que han visto la
y
reacción.
Y le salió fatal, las dos cosas.
Sí, le salió fatal, pero Florentino no le vi preocupado por la pancarta, la verdad. Bueno, luego nos lo cuentan también desde Manchester, porque creo que ha sido un día de palos en Inglaterra para el City.
Es normal,
muchos,
¿eh?
Palos. Yo estoy todavía aquí en Manchester y aquí, la ciudad es más de la gente del United, y hoy es como si le hubieran metido cuatro al Sevilla y estuviera la calle llena de béticos. O sea, la gente aquí en Manchester hoy está de risas del City porque todos querían ver caer al poderoso en esta ciudad.
Alucinante, ¿eh? Es que ahora con el Liverpool, con el empate de hoy, le saca 16 puntos al City en la clasificación, ¿eh? 16 puntos.
Y hay que ver los que le saca al City al United.
Está todavía peor, claro, el United.
Mira,
sí, los del United lo tienen tan interiorizado los del United que claro que...
Bueno, pues que con gestos así admiten que ahora son el equipo menor de la ciudad.
El objetivo del City, lógicamente, ahora es meterse en Champions, entre los cuatro primeros.
Sí. Oye, asunto de Mapi León y lo que sucedió el otro día con Daniela Caracas, que fue ese tocamiento que se aprecia en las imágenes. Recordemos, Mapi León dice que le toca la pierna y la jugadora del Español dice que no, que fue en la zona íntima. No lo dice la jugadora directamente, lo dice a través del club, del Español. En las imágenes parece que le toca efectivamente en la zona íntima. Hoy Beatriz Álvarez, que es la presidenta de la Liga F, digamos la que ostenta el cargo que ostenta Tebas en el fútbol masculino, bueno, pues ha hablado desde Tenerife de este asunto, no ha sido muy tajante, escúchenla.
Es un tema delicado, nosotros por nuestra parte, no puede ser de otra manera, al final somos somos los clubes, nos hemos puesto en contacto, me he puesto en contacto con el Español, con el Fútbol Club Barcelona, he escuchado a los clubes, hay dos versiones que no se encuentran en un punto, lo que les he transmitido es que escucharles, que no, aquí nos tienen para no tenemos una competencia disciplinaria para intervenir, no nos corresponde a nosotros como competición, es una competencia de la Federación, del Comité de Competición de la Federación, hay que escuchar a las futbolistas. Es un gesto que a nadie le agrada y así lo transmiten, ¿no?
Son, digamos, unas declaraciones bastante tibias a juicio de mucha gente, teniendo en cuenta cómo son las imágenes, insisto, que parecen...
Juanma, Beatriz sí. Álvarez es miembro ahora de la Junta Directiva, te lo recuerdo, de la Federación Española de Fútbol de Lausana, además de presidenta de la Liga F.
Vicepresidenta.
Vicepresidenta, correcto, como Tebas.
No, y aparte que aunque no pudiera la Liga sancionar, podría denunciar. Podría iniciar un proceso.
La Liga tiene la potestad de denunciar ese hecho, no de sancionarlo.
Sobre todo cuando hay una jugadora que a través del club ha dicho que ha sufrido eso. O sea, es que.
Sí, imagino que estarán esperando.
La pregunta que hay que hacerle a la presidenta es: ¿con qué motivo se iba a inventar la jugadora del Español?
Tampoco ha dicho eso, que se lo haya inventado.
Digo que ¿por qué no se le da, una credibilidad suficiente al hecho y se. No, es que era un forcejeo.
Entiendo que se estará esperando la denuncia de la jugadora del Español.
Claro.
Quiero entender, pero en todo caso, creo que son cosas diferentes.
En otros casos, se opinó sin haber denuncia. En casos muy recientes.
Opinar podemos opinar todos.
A nivel federativo, de liga, de medios de comunicación, de políticos. Hoy, por ejemplo, la fiscal del caso Rubiales, Marta Durántez, ha hablado en estos términos de las agresiones sexuales que no sé si también podemos trasladar a lo que sucedió el otro día en el derbi entre el Español y el Barça.
Fundamental de esta ley es eliminar la distinción entre agresión y abuso, porque se basa en el consentimiento, en la falta o no de consentimiento. Y modifica el artículo 178 del Código Penal. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. A ver, esto lo dice la ley. Encaja en el tipo, vamos, como un guante, como se diría.
Hablaba del caso Rubiales, pero vamos, que evidentemente mucha gente está trasladando también lo que sucedió el otro día a algo que es una agresión. Por cierto, del día, hay que destacar de lo que ha sucedido en el juicio, que son las conclusiones del Ministerio Fiscal y todo esto. En principio parece que mañana puede dar visto para sentencia. Rubén Rivera, que fue el hombre de la federación que viajó con la selección femenina a Ibiza para organizar el viaje y para que no les faltara de nada a las jugadoras, y que ese viaje presuntamente fue aprovechado por Rubiales para que Rubén Rivera hiciera, pues eso, de mediador con Jennifer Hermoso, ha tenido esta sorprendente declaración sobre para lo que estaba allí él en Ibiza.
Señoría, si me deja hacer un símil, yo era el Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Era admirador, amigo, esclavo, siervo, que querían bikinis, que querían más ostras en la cena.
Tremendo, ¿eh? O sea, que la forma en la que ha descrito su papel en Ibiza con las jugadoras de la selección. La fiscal, por cierto, ha pedido 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual y por coacciones, y 1 año y medio para Bilda, para Luque y para Rivera. Luego nos lo cuentan Andrea Pérez e Isaac Avilés. En el Barça, Fermín López ha sido sancionado con un partido después de la expulsión contra el Sevilla del pasado domingo. Y noticia sorprendente, Pablo Amo, hasta ahora segundo de Luis de la Fuente en la selección, abandona la selección española, se va a dirigir a un club en Qatar, al Al Arabi. Pues imagínense, entre lo que le pagaba la federación y lo que le deben pagar los qataríes, debe haber como 400 planetas de diferencia. Monse Tomé ha ofrecido la lista de convocadas para los partidos de la Liga de Naciones contra Bélgica y contra Inglaterra. La principal noticia es que no va Jenny Hermoso. No ha metido a Jenny Hermoso, vuelve Irene Paredes, luego escuchamos las razones. Raico García, consejero del Tenerife y segundo máximo accionista del club, ha sido detenido este miércoles por un delito de tipo sexual. Dios mío, ¿cómo está? Es que parece una hoja de sucesos los titulares de fútbol, de verdad. Y mañana comienza la Copa del Rey de Baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria. A las 6:30 Unicaja Juventud y a las 9:30 Tenerife Fútbol Club Barcelona. Así que así viene este miércoles 12 de febrero. Está preparado Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que tiene una eliminatoria apasionante con el Barça. Víctor Navarro. Hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo ha caído la eliminatoria con el Atlético de Madrid de Copa, Víctor?
Pues en Barcelona, entre el entorno, la afición y en el club y jugadores, es verdad que no se temía a nadie, o sea, no, de verdad que no es como otros años que se decía que no toque tal, no, lo único que evidentemente gustaba la vuelta en casa, lo que hubiesen preferido la afición, los jugadores y el club es la vuelta en casa, pero no temían a nadie y es verdad que hay la coña en Barcelona durante el día de hoy de, mira, el Madrid le ha sido favorable este sorteo, eso sí que hay esa coña.
Antoñito, ¿es verdad que el Atleti prefería al Madrid antes que al Barça?
Sí, el Barça era el que menos querían. El Barça entiende el vestuario y el club, que era el equipo que ahora mismo está más fuerte y al que más temen. De hecho, yo creo que el Cholo el otro día en el Bernabéu, después del partido, le preguntan algo así por quién tiene más posibilidades. Sí. O más.
El elogio al Barça.
Y elogio al Barça, lo pone además por encima de todos los demás.
Sí, lo hace con toda la intención de chinchar al Madrid, estoy convencido también, pero no, vamos, que elogio al Barça, sí.
Hombre, no, ahí al Cholo le da igual, ahí al Cholo viene de empatar.
Sí.
En el...
No, pero sí mete un poquito de sal en la herida.
No,
sí.
qué mal pensado. Y luego alivia el hecho de que va a tener el Metropolitano para acabar, ¿no?, la eliminatoria, con lo que significa eso. Hace no mucho ganó el Atleti, ¿te acuerdas? En el Montjuïc.
Me acuerdo.
Barcelona 1-2. Sí. También lo recuerdas, ¿no? Como un hecho reciente.
Como un milagro. Lo recuerdan muchos como un milagro. Un milagro reciente.
Pero ese milagro alimenta y justifica la posibilidad de seguir adelante y de meterse en la final de la Copa del Rey. Te quiero decir que es un rival al que, milagrosa o no, milagrosamente, le han ganado en Liga, ¿no? Y le han ganado también, lo hablamos ese día, sin denuncias, dentro de la ley, y fue claro, un partido...
Ese día
partido
se pudo poner alguna denuncia. ¿Eh?
No, ese día, no, ese día fue de, ese día yo creo que sí, el comisario recibió denuncias.
Fueron
de hecho, creo que fue el récord de denuncias de la temporada, ese y el del Paris Saint-Germain.
Hubo durante el partido, pero al final las archivó todas porque...
Sí,
que el
por defecto de forma, sí.
Que el resultado era legal, así que bueno. Sí. No ha gustado, tampoco había muchas opciones, era Real Madrid, Barcelona o Real Sociedad. Evidentemente habrían preferido a la Real, no porque crean que es más fácil, sino porque, bueno, implica menos desgaste, ¿no?, en la presión mediática, y no querían otro derbi con el Madrid por todo de donde venimos, ¿no? Y no hace falta que entre en detalles.
Y quizá donde vamos, ¿no?, en Champions.
Pues en el Madrid, claro, encantados, Antoñito, porque sí, ¿no?, o matáis entre vosotros, claro, se evita, claro, efectivamente, ese desgaste de dos derbis y dos clásicos, y se la juega contra la Real Sociedad, a la que hay que tener un respeto total y absoluto. De hecho, la última vez, como ha dicho hoy Alguacil, que ganó la Copa del Rey, la Real Sociedad, fue eliminando al Real Madrid por el camino, con lo cual, respeto absoluto, pero hombre, menos desgaste y encima a muerte entre el Atleti y el FC Barcelona. Ni tan mal.
Rico, perdona, te quería preguntar si crees que es más dura una eliminatoria contra el Atlético que contra el Madrid para este Barça.
Sí, yo creo que sí. Yo ya dije cuando me preguntasteis antes del sorteo que a mí me parecía bien un Madrid-Barça en semifinales. El Atlético te lleva al máximo, como ya vimos en Montjuic, y yendo al máximo incluso te puede ganar en casa. Y yo doy por sentado que los del Barça tampoco querían al Atlético. Hubieran preferido Real Sociedad-Madrid, por este orden, me imagino, que verselas otra vez con el Atlético, sí.
Yo no creo que sea mucha ventaja que el Atleti tenga la vuelta en casa, ¿eh? Porque
no,
el
este año ha ganado en Barcelona. Sí.
No, por eso digo, ha ganado en Barcelona, ha empatado en el Bernabéu, ha ganado en París, en la Champions ha ganado en Praga, ha ganado en Salzburgo. Yo no creo que al Atleti le hubiera preocupado jugar contra quien fuera la vuelta fuera, ¿eh?
Pero ha habido remontadas de mucha electricidad en el Metropolitano. Ha habido remontar partidos que se ponen cuesta arriba y lo ha hecho el Metropolitano, pero sin ir más lejos, el Bayer Leverkusen, ¿no?
Se les ha complicado el calendario a los dos, porque sí, la vía sí, difícil, sí, digamos, que la tenía el Madrid, tenía que ir contra el City, ahora en Copa Barça o Atleti hubiera sido un rival más comprometido, y la Real, digamos, con todos los respetos, es un poco el camino fácil. Y sin embargo, entre ellos dos, cualquier combinación entre los tres equipos me parece un partidazo y una super eliminatoria.
Bueno, y teniendo en cuenta lo que viene en Champions, que eso, claro, en Champions puede haber. Puede haber otro Madrid-Atleti.
Como se mezcla con la Champions, pues yo creo que a Madrid, perdón, al Atlético y a Barça se les ha complicado la vida un poco. Pero bueno, así está montado esto, ¿no?
Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que entre medio de la ida y de la vuelta de Copa del Rey de semifinales se enfrentan el Atlético y el Barça en el Metropolitano en Liga, que además están jugando ahí el liderato. Será el fin de semana del 16 de marzo.
O sea que tenemos tres partidos en un mes entre los dos.
Sí, sí, entre medio hay ese Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano, o sea que serán dos partidos en el Metropolitano, Atlético-Barça seguidos, y también a tener en cuenta para el liderato, y que han salido las entradas que ofrece el Barça a la afición visitante del Atlético a 90 euros. Y han salido esas entradas para el partido, para la ida, evidentemente, en 25 de febrero en Montjuïc.
Una pasta, ¿eh? ¿A 90 euros?
Sí, sí, el fútbol es un producto gourmet.
Pues cuando miren las del City y Real Madrid te caes para atrás.
Ya, hombre, pero pero seguramente las del City y Real Madrid, para la afición visitante, o sea, las que le dan a los que vengan del City, no serán tan caras, ¿eh? No lo sé, ¿eh?
No, no, dice.
No, que entre los clubes tienen que... Yo creo que ahí hay un...
O sea, en Liga habían llegado a un acuerdo, ¿no? De un mínimo, ¿no? De
intercambian los... Yo no sé, supongo que los que...
No, de reducir el precio.
Los que han ido del Madrid ahora a Manchester habrán pagado un precio de entradas que se supone que serán el mismo precio que pagarán los de Manchester cuando vengan aquí.
No sé.
Pero Juanma, si hay un acuerdo entre los dos clubes. En la Liga Española, por ejemplo, hay 15-16 clubes que tienen ese acuerdo para la afición visitante, por cierto, entre los que no está, por ejemplo, el Real Madrid. Pero en Europa no lo sé. En Europa tiene que llegar a un acuerdo el Madrid con ese club o el Barça con el club que sea. O sea, pero no hay un acuerdo global.
Vale.
Para eso.
No sé exactamente cómo están las entradas. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Antoñito, gracias. Hasta luego.
Nada. Simplemente, ¿te gusta la programación de hoy que os he puesto? ¿Lo veis?
¿Qué
programación de hoy, digo?
Ah, aquí está la isla hoy.
¿Es la isla también hoy?
No, Martínez y Hermanos, el último episodio de Martínez y Hermanos.
Ah, vale.
Nuestro hermano Dani.
Perfecto. ¿Vale? Ah, muy bien. Es que, vale, te veo
mejorando.
Sí. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Venga, adiós, un abrazo.
La otra eliminatoria es Real Sociedad, Real Madrid. Miguelito, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Luego hablamos de lo de ayer, ¿eh? Y de la resaca y de todo lo que nos deja el Real Madrid. Pero claro, el Real Madrid supongo que se da por satisfecho con el sorteo de Copa, ¿no?
Sí, como decía Nacho, hombre, con todo el respeto del mundo hacia la Real Sociedad, que en la era Zidane fue verdugo del Real Madrid en un partido de eliminatoria única en el Bernabéu, pero es evidente que con el desgaste que ya va a suponer esta ronda de 16avos contra el City, teniendo en cuenta que a lo mejor si se pasa la eliminatoria en octavos te puedes cruzar con un Atlético de Madrid, pues evidentemente es un pequeño respiro, ¿no? Es una eliminatoria a ida y vuelta, muy alejada el primer partido del segundo, pero ha caído bien, además la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, y bueno, pues evidentemente de los 7 títulos a los que aspiraba el Madrid, la Copa posiblemente sea la menos importante, pero ahora mismo puede acabar siendo un objetivo si el Real Madrid evidentemente se mete en esa final de la Cartuja.
Sande está en Dinamarca, Marco Antonio Sande, que mañana juega ahí, lo hemos dicho, la Real Sociedad. Hola Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Juanma, a menos 2 grados de temperatura, aquí estamos.
Bueno, pero estás en la habitación, ¿no?
Estoy ahora mismo en la calle.
Dando un paseito.
Me gusta entrar en el lugar de los hechos. Juanma.
En una terracita, que tiene que haber un ambiente ahora. Mira, nos ha mandado nuestro oyente más fan que tenemos en Dinamarca, Miguel Castilla, desde Copenhague, cómo se pronuncia exactamente el rival mañana de la Real Sociedad.
Midtjylland.
Se pronuncia como lo pronunciamos.
Es su mujer, que es danesa, la que lo pronuncia.
Se llama Kari Ann, que me ha dicho
Yo le he preguntado a los compañeros de la prensa danesa y al chofer y me han dicho igual, Midtjylland. Punto.
Midtjylland.
No nos complicamos la vida.
Midtjylland.
En Jutlandia, en el norte casi, en una zona, la verdad que dicen de los campos más fríos que hay aquí. Y pensando en lo que estáis hablando, en la eliminatoria de Copa del Rey, hemos estado hablando mucho de ello. Algún jugador me ha dicho, bueno, pues el más difícil todavía, ¿no? Tal y como estamos destrillados físicamente, que ahora nos toque el Madrid y que la vuelta sea en el Bernabéu, pues complicado. ¿Qué ocurre? Que a la Real Sociedad le va muy bien eso de piel de cordero y que ya sabe asestar golpes duros, ¿no? En la rueda de prensa y Manuel Aguacil le hacemos referencia además a que hay mucho madridista que se ha alegrado porque le ha tocado el Real Madrid y mira la reacción del míster.
Me encanta que haya sido el Real Madrid, porque si echas la vista atrás, fue la temporada que ganamos la Copa. Así que, ¿por qué no? Por segunda vez. Será por eso, porque se han puesto contentos los del Madrid.
Vamos, que lo que tiene ganas es de rock and roll, y Manuel, quiere que se agite el asunto, que el Madrid sea consciente de que la Real Sociedad le va a plantar cara, pero desde luego eso es lo que piensa o cómo maneja el asunto y Manuel Aguacil. La afición de la Real sabe perfectamente que lo que le ha tocado es la peor bola del sorteo. Podría ser otra el Barça, pero desde luego el Real Madrid y fuera de casa, jugándote la eliminatoria en el Bernabéu, muy, muy complicado.
Hay que decirlo, las semifinales son guapísimas, ¿eh? Son muy buenas.
Muy buenas. Además, quedado... son coperos los equipos.
Sí, 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 sí.
Quizá el Madrid el que menos, fíjate.
No, hombre, tampoco, ¿no?
De comer, lleva tiempo sin ganar la Copa y no tiene
la tradición. No, hombre, hace dos años.
Vale, no. Pero no es un... Vamos, yo no le tengo por un equipo copero al Madrid, le costó muchísimo. No sé si algún jugador de la generación esta de oro, Casillas y compañía, se retiraron sin Copa o con una Copa solo o algo así. No me parece un equipo que sea tradicionalmente copero.
Pero Roberto, fíjate que, por ejemplo, con Carleto, esto ha sido un poco diferente, porque con Carleto se ganó aquella final frente al FC Barcelona y después la de hace un par de temporadas en la Cartuja, también es con Carleto. O sea, Carleto detecto que le ha dado un poquito más de importancia a la Copa que otros entrenadores en el Real Madrid.
No, y hay una cosa, que si pasa al Madrid va a jugar la final o contra el Barça o contra el Atleti. Con lo cual ya la Copa adquiere una dimensión distinta para el Real Madrid, para el torneo, para la final y para el equipo que la gane. O sea, esta Copa tiene un valor especial, ¿eh?
Sí, bueno, y fundamentalmente, Juanma, porque al Madrid la Real Sociedad le llega en un momento de auténtico destrozo. O sea, jugando partidos cada tres días, con una plantilla que se está demostrando que no alcanza para tanta exigencia y que va a estar metido en Liga peleando por meterse en UEFA, va a estar metido también en UEFA intentando colarse en los octavos de final y luego por el medio que te venga por delante una pisonadora como el Real Madrid, que por encima de que esté bien o esté mal, es capaz de arrancar el motor en cualquier momento, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, y destrozarte en cuestión de segundos.
Oye, por cierto, ¿ha dicho algo hoy de su renovación Imanol?
Sí, hemos hablado con él de la... Bueno, la verdad es que somos muy pesados, no, lógicamente, porque él no acaba de firmar la renovación y sí que es verdad que lo que nos cuentan es que hay un pacto no escrito de respetarse entre las partes, ¿no? Y que saben que Imanol no va a dejar tirada a la Real Sociedad. Pero él ha insistido hoy en que lo que tiene es que sentir que debe renovar. Claro, yo hoy, en la última pregunta de la rueda de prensa, cuando se le vuelve a hacer referencia a la renovación, yo le digo, oye, Imanol, ¿tú crees que la Real Sociedad está en disposición o debe empezar a negociar con otros entrenadores o empezar? Yo entiendo que la dirección de fútbol tiene que mirar por el bien del club y si tú no acabas de firmar tendrá que buscar alternativas. Y ahí es cuando él un poco se explica y empieza a decirnos y a darnos matices de que bueno, que entre ellos más o menos está todo hablado, pero que lo va a hacer cuando lo sienta y que están todos tranquilos, pero que de momento él no quiere firmar.
Vale. Pues mucha suerte para mañana para la Real Sociedad. Recordemos, el partido es a las
6:45,
7 menos cuarto de la tarde, efectivamente. Mañana lo contamos. Marco, un abrazo.
Un abrazo, chicos, seguro.
Gracias. Miguelito, quédate, que ahora hablamos de lo de ayer, de Manchester. Se ha quedado
perfecto.
Allí, debido a los acontecimientos especiales, se ha quedado allí Rubén Martín.
Por si pasaba algo.
Por si pasaba cualquier cosa. Que no sé si tenía que conocer a los de la Peña de la Pancarta o ver a Guardiola hoy o lo que sea, ahora nos cuenta. Mensajes que dicen los oyentes que han escrito ya en este arranque de partidazo. Alberto Arau.
Mira, Juanma, decía uno: soy Luis, socio del Madrid y vivo en Inglaterra desde hace 10 años. Cada vez que el Madrid juega en Inglaterra voy a verle. Por aclararos, en Champions hay un precio bastante estándar para todos los visitantes que es de 60 euros. A ese precio he ido a Manchester y a Stamford Bridge y el precio para los visitantes del Bernabéu es exactamente el mismo. Decidle a los forofos madridistas que tenéis por ahí que el histórico de eliminatorias entre Real Sociedad y Real Madrid es muy favorable a la Real. 7 enfrentamientos, 5 victorias para la Real y 2 para el Madrid, y una de ellas fue en penaltis. ¿Alguien ve normal que entre la ida y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey haya más de un mes de diferencia? Es una chapuza. Qué vergüenza y qué bochorno ha dado la presidenta de la Liga Femenina con sus declaraciones. Le ha quitado importancia a lo sucedido con la agresión a una jugadora por parte de otra compañera. Yo alucino. Y en la misma línea dice otro, lamentable todo el tema de la acción de la jugadora del Barça. Ahora no se moja nadie. Mucho tuit después del comunicado del Madrid, pero en este caso no se moja nadie. Y escucha, Juanma, a un oyente que habla sobre la victoria esta noche del Feyenoord.
Buenas noches, partidazo. Y sobre todo, buenas noches a Paco González.
Madre mía,
el Feyenoord. Al final se mete en octavo y veremos a ver si no da la campanada. Nunca he ido más con este equipo en mi vida que desde que Paco González lo desprestigió. Saludo, partidazo.
Tal cual, es que fue un ataque gratuito. Vangelis, ¿qué quieres decirnos de los cuatro partidos de Champions o los que hayáis visto la jornada? Porque claro, a lo mejor estábamos más pendientes del Bayern de Múnich, pero efectivamente la derrota del Milán, ojito, que se puede quedar fuera.
Sí, pero por lo que han contado Santi Duque y Millán, que estaban haciendo el partido en tiempo de juego, el Milán ha debido de jugar bastante mal. Joao Félix bastante discreto, ha empezado un poquito bien, pero después ha pasado muy desapercibido y el Feyenoord podría haber ganado. Es verdad que ha marcado al principio, pero podía haber ganado por un mayor margen. Así que mal el Milan hoy, a pesar de haber cambiado hace poco de entrenador, con Sergio Conceição en el banquillo. El Bayern ha ganado bien en Glasgow al Celtic, pero si vas a Celtic Park tienes que sufrir un poco. Y el Celtic se ha adelantado en el primer minuto con un gol que ha sido anulado, bien anulado, por fuera de juego. Y al final ha marcado el 1-2 y ha apretado como es normal, aunque el Bayern ha sido mejor. Ha estado bien Gil Manzano, rectificando una jugada que el VAR le ha encaminado más o menos a pitar penalti y él, con una buena decisión, no ha pitado ese penalti. Hubiera sido injusto pitar el penalti. Y el Benfica ha ganado 0-1 al Mónaco y ha podido ganar por más. Ha tenido ocasiones, el Mónaco se ha quedado con 10 en una, yo creo, mala decisión del árbitro. Así que el Benfica, el Bayern, el Feyenoord y el Brujas, que ha ganado esta tarde a la Atalanta, son los que cogen la ventaja para el partido de vuelta.
¿Alguno gordo va a caer? Bueno, era evidente después de conocer la eliminatoria Manchester-Real Madrid, pero puede haber alguna otra cosita, alguna sorpresa.
Tú que los tenías cerca ayer, Juanma, ¿alguno de los que no le gustaba la nueva Champions ayer se lo notaste? Porque los veía todos muy emocionados.
¿Sabes lo que pasa? Que los que dijeron que no les gustaba son gente que es imposible que cambien de opinión públicamente. O sea, no lo van a reconocer nunca. Pero yo sé que esta Champions...
Yo es que los vi como si ayer les gustara, me dio la sensación.
A ver, Rubén, los que no les gusta este formato coincide con los defensores de la Superliga. La mayoría de ellos, si te fijas, son todos defensores de la Superliga, como por ejemplo Nacho Peña.
Sí, tú podrías tener un Manchester City, Real Madrid Fouto constantemente. Tú imagínate,
pero qué aburrido.
La cascada de emociones que se viviría.
De eso, Nacho.
Pero ¿cuándo se ha emocionado la gente? La gente se ha emocionado cuando ha habido 18 partidos al mismo tiempo o cuando ha visto un Madrid Manchester City con una remontada épica al final. Si es que eso es la Superliga,
pero si lo
menos
todas
partidos
rondas, te
y de más calidad, que no lo entendéis.
Si lo tienes todas las rondas, te cansas, yo creo.
Bueno, yo no me canso nunca del 5J. Tú a lo mejor sí, yo no. A mí me encanta.
5J.
Lo comería, lo cenaría y lo desayunaría.
Pues te digo una cosa, lo acabarías aborreciendo, ya verás.
Asunto importante. Los compañeros de Marca están abriendo a todo trapo a esta hora con que Vinicius se reunió personalmente con Arabia y medita una oferta irrechazable. Hablan de los 1.000 millones de euros y hablan de una reunión directamente con enviados de Arabia. Al parecer se produjo en Praga, no con Vinicius, sino con los representantes de Vinicius. Sorprende mucho después de lo que ayer le dijo Vinicius a Ricardo Sierra, vamos a recordarlo, acerca de su futuro.
A gente noticiou essa semana.
Esto es con Tati Mantovani, perdón.
Esta semana hemos informado de que han comenzado las conversaciones para renovar.
¿Qué tienes a dizer sobre isso, Vini? Y claro, ya llamó a torcida lá pro Bernabéu.
A torcida, eu sei que vai estar presente.
El público creo que va a estar presente en el Bernabéu.
Estou sabendo de um.
Esse aí também, guardando o ingresso para eles. E sempre
guardando algumas entradas que me han pedido.
Abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação.
Estou disposto a abrir as conversações sobre a minha renovação.
Falei o meu desejo de poder jogar aqui tanto tempo, de poder
para
fazer história.
Para cumprir meu desejo de jogar aqui muito tempo.
E receber o carinho da torcida junto com o presidente.
O carinho da afición.
E todos os jogadores me faz cada vez estar aqui mais tempo. E
que cada vez me fazem estar aqui mais tempo, mais feliz.
Possa resolver toda a negociação e eu posso ficar aqui por muito mais tempo.
E espero que se possa resolver toda a negociação e me possa quedar aqui muito tempo.
Sorprende esta declaración con la información, insisto, que ahora mismo está ofreciendo Marca, que es esa reunión de los representantes en Praga con miembros de Arabia Saudí para una oferta de...
No es contradictorio, Juanma.
Ya, pero...
Estás en la obligación de escuchar una oferta...
Es que una buena manera de negociar con el Madrid, claro, es decir, yo tengo...
Efectivamente, o sea, para saber hasta dónde te quieres quedar en el Madrid y hasta dónde te quieres ir, tienes que saber qué te ofrecen en otro sitio. Eso a mí me parece de lo más normal.
Yo es que creo que Florentino es mal hueso en ese
es
caso.
Es implacable, sí. Implacable, no tiene sentimientos. Pues
te lo digo de verdad, o sea, como...
Es que yo creo que le vende, o sea, que no tiene problema venderle.
Es que, a ver, yo creo que sería igual de torpe utilizar o no utilizar un ofertón de estas características para negociar como tensar la cuerda con ese ofertón tanto que Florentino se
es
enfade.
Una línea,
es decir,
estoy de acuerdo, es una línea muy fina, muy fina, muy fina, una línea muy fina.
Bueno, hay un componente que es, ha llegado Mbappé tiene un salario muy alto y seguramente Vinicius considera que él también merece un salario más alto del que tiene. Y eso es razonable y humano.
Pero es que estamos hablando de 200 millones de euros por temporada que le ofrece Arabia.
No,
o sea,
claro,
eso es inalcanzable en cualquier deporte del mundo. O sea, es que no es que no se lo pueda ofrecer el Madrid, es que no se lo puede ofrecer la NBA. O sea,
es que está fuera del mercado del fútbol continental, digamos, el fútbol europeo, no está
en
ese, no estamos
en el Madrid en su hoja de ruta, el Madrid en su hoja de ruta tiene previsto sentarse con Vinicius a final de temporada. Recordemos que muchos de sus compañeros, Rodrigo, Valverde, Militao, renovaron hasta 2028. Él prefirió renovar hasta el 27 para intentar, bueno, pues posiblemente mejorar sus emolumentos. Y ya te digo que el Madrid tiene prevista esa reunión, esa mejora, pero es evidente que no va a entrar en una pelea o en una subasta con los árabes, porque si al final se impone el dinero, Vinicius no seguirá en el Madrid, eso está claro.
Una cosa, importante y muy rápida. En realidad, un par de cosas. Hay medios en Brasil que están reforzando la información del diario Marca y hablando de una situación incierta de Vinicius en el Real Madrid. Es decir, que probablemente desde el entorno de Vinicius no se cierra la puerta a la salida del jugador. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que esa renovación de Vinicius puede llegar en próximas fechas, pero la oferta de Arabia Saudí no va a tener fecha de caducidad. Es decir, si en el próximo verano Vinicius no decide salir a Arabia, la oferta de Arabia va a seguir existiendo y probablemente va a ser todavía mejor.
Claro. No sé si escuchasteis ayer la entrevista que le hace Ricardo Sierra.
Sí, yo me gustaría recuperar. Me falta
contundencia.
Es que quiero escuchar la parte en la que Ricardo Sierra le pregunta por Arabia. Porque efectivamente él muestra su intención de seguir en el Madrid y triunfar mucho y tal, pero yo veo.
Dice que está esperando la llamada o algo.
Veo así. Una rendija. Yo hoy veo una rendija. Sí. Entonces, no lo sé si es cosa mía o efectivamente, si esto suena en Brasil, suena en Marca, pues me da la sensación de que los representantes de Vinicius están haciendo su trabajo. O sea, que
Juanma,
están...
una cosa, mira, me acaba de contestar ahora mismo el entorno de Vinicius, al que le he cuestionado por esta información. De nuestros compañeros de Marca, me dicen que esta información es antigua, que es de 2023, que ahora mismo no hay nada y que no ha habido ninguna reunión reciente por parte de Vinicius. No la desmienten, pero, insisto, me dicen que esta reunión es antigua y que es de 2023.
Me extrañaría ir con 2 años de retraso, de verdad. ¿Eh?
Sí, a mí también.
Si la información sale en varios sitios.
A ver, yo me acuerdo una tarde que estaba Benzema en una gala de Marca, dijo que se quedaba y por la mañana estaba...
Yo simplemente os traslado lo que me acaba de contestar.
Cada uno está jugando sus cartas y es normal.
Hoy ha dicho la fiscal del caso Rubiales, ha dicho una frase que me ha matado en el juicio, porque ha dicho: quiero recordarles que mentirle a la prensa no es delito. Mentir aquí, sí. Nos ha dejado, o sea, como diciendo...
Teníamos alguna duda, ¿no?
Sí, nos pueden decir cualquier cosa que no pasa nada, ¿eh? Pero como había tanta gente, dice, mentir a la prensa no es delito, está en su derecho, puede hacerlo cuando quiera. Ahora, mentir aquí sí es delito. Pues ahora hablamos de este asunto. 12 y 8, enseguida sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera, un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE. Con todos ustedes y con Roberto Palomar, Nacho Peña, Mónica Marchante, Miguel Rico, Rubén Martín, Fernando Evangelio, está también Fouto, está Miguelito, pendiente de lo que les estamos contando.
Juanma,
relacionado con... Sí,
mira, Miguelito. Perdona que te interrumpa, pero el entorno de Vinicius me sigue aportando una información que yo creo que es valiosa, porque hace unas semanas en algunos medios de comunicación se había publicado que Vinicius había rechazado una primera oferta de renovación del Real Madrid, y me aclaran que eso no es así del todo, que lo que ha sucedido es lo siguiente, que el Madrid le ha preguntado a Vinicius cuánto estaría dispuesto a pedir, el entorno de Vinicius se lo ha comunicado al club y el entorno de Vinicius todavía no ha recibido respuesta por parte del club, así que eso me están diciendo ahora mismo de esa información que aparecía hace algunas semanas en algunos medios de comunicación. Por lo tanto, ya hay conversaciones, hay interés, pero de momento no se ha concretado nada y parece que el Madrid ya sabe lo que estaría más o menos dispuesto a pedir Vinicius y están esperando respuesta por parte del club.
Bueno,
vamos a recuperar
razones para seguir negociando. Vamos a recuperar. Madrid ya sabe y no respira.
Sí. Lo que le dijo ayer a Ricardo Sierra Vinicius sobre su futuro y Arabia.
Y la última que te pregunto, porque la última vez también dijiste, quiero hacer historia con este club, pero luego no sé qué pasó, que dijeron, no, es que está Arabia, que pide mucho dinero, que quiere, que le ofrece mucho dinero. No sé cómo está eso.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con empresa y con la gente. Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aquí es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia.
Ricardo le pregunta por Arabia y él contesta por el Real Madrid.
Sí.
Y que hablen con el presidente, o sea, tampoco.
Sí, Vinicius.
Y que no sé cómo está eso. Lo bastante ambiguo como para pensar que.
No, dice, yo tampoco sé cómo está eso, o sea, que hablen con el presidente. Sí. Un poco más contundente podía haber sido.
Nacho,
luego lo fue, es verdad que luego lo fue.
¿Cómo lo ves?
Si Vinicius se marcha con 25 años al fútbol árabe, es el mayor error de su carrera. El mayor error de su carrera. Lo defendí con Neymar en su día, cuando se fue al PSG. O sea, la liga francesa, ¿cómo no te lo voy a defender marchándose al fútbol árabe? Y por cierto, adiós a Balón de Oro, o sea, el sueño del Balón de Oro, ya le puedes ir diciendo adiós.
Ese es un buen punto.
Y si quieres ser competitivo en la selección brasileña, también te puedes ir despidiendo. Con lo cual, por eso yo pienso que esto no es otra cosa que tensar la cuerda y utilizarlo para que te hagan una renovación que esté a la altura que tú esperas, pero que creo que nunca va a suceder con un futbolista de 25 años. Me lo puedo creer dentro de 3 o dentro de 4, que la oferta de Arabia va a estar encima. Ahora no me cabría en la cabeza y me parecería la cagada del siglo, perdonarme el término, irse a Arabia con 25 años y todo lo que tiene por pelear por delante este chico.
Que se lo puedan ofrecer en Arabia, yo sí me lo creo, ¿eh?
Sí,
la pasta, por supuesto.
Eso
es segurísimo.
No
se lo van a seguir ofreciendo.
Hombre, y desde el punto de vista del Madrid, yo creo que es un jugador por el que merece la pena pelear y hacer un esfuerzo. Si llegado el momento, hay que hacerlo. A mí me parece que es con una delantera con Mbappé, Vinicius en los próximos años, eres candidato a la Champions, que es el fin último del Real Madrid. No tienes por qué debilitarte, hombre, sin volverte loco ni darle los 1000 kilos. Pero quiero decir, es un jugador peleable. Yo creo que merecería la pena un esfuerzo. Lo que pasa es que estamos ante un negociador muy, muy peculiar como Florentino Pérez, que es que se quita el corazón, lo guarda en el cajón mientras negocia y se lo pone cuando ha renovado o cuando ha mandado al jugador para otro lado. Lo hemos visto con futbolistas, bueno, con Sergio Ramos, con gente incluso
con
de la casa.
Con Cristiano.
Que no ha tenido, efectivamente, que no ha tenido...
Sí, pero también hemos visto gestos de Florentino hacia Vinicius que tampoco ha tenido con otros futbolistas, ¿eh?
Sí, pero bueno, a ver cuánto dura eso.
Puede ser que se canse de la ambigüedad.
Por eso,
también, ¿eh?
A ver cuánto dura eso.
Está el Moro, Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Debe ser difícil decir no a una oferta de 200 millones al año, ¿eh? O sea, yo te lo digo en serio.
Depende de lo que cobres y cómo es tu vida rodeada.
Sí, es verdad, también. Depende de lo que de lo ambicioso que quieras ser en el aspecto económico, pero es que es absolutamente locos.
A ver, depende un poco de eso, de lo ambicioso que quieras ser en el aspecto económico. Si te conformas con 15 al año, a lo mejor, no sé lo que le pagará el Madrid... O si quieres... esto es un tema muy personal de cada uno y de sus circunstancias. O sea, yo no estoy de acuerdo con que sería el error monumental por parte de Vinicius. O sea, Vinicius no sé si son 2 Champions las que ha ganado, si son 3 ligas, 3 mundiales de clubes... O sea, lo que probablemente un jugador medio gane... O sea, un gran jugador puede ganar eso a lo largo de toda su carrera. Él ya lo ha ganado con 24
años. Y sea una gran carrera.
Y es una gran carrera, ya lo ha ganado con 24 años. O sea, él ha ganado todo lo que un gran jugador puede ganar en el Real Madrid. O sea, te lo digo yo, que he ganado 3 Champions, he ganado 2 Supercopas, he ganado 2 Intercontinentales. O sea, todo lo que gané en mi carrera.
Sí, pero tiene razón Nacho, no ha ganado el Balón de Oro. Y yo creo que como el ego está tan acentuado en estos niveles.
Ahí están las expectativas.
Eso es lo que más le ha picado.
En él particularmente. Es un futbolista que quiere ganar premios individuales, quiere ser el mejor del mundo y eso en Arabia lo va a tener mucho más.
Y quiere Brasil, que es su otra espinita.
Esa es la segunda parte. La segunda parte de mi discurso iba por ahí. O sea, lo que le falta por ganar si se queda en el Real Madrid. Si se va a Arabia es un tema totalmente económico, o sea, le soluciona la vida a él, y bueno, en el Madrid también la tendrá solucionada, pero a él, a sus hijos y a todo lo que quiera. Pero todo lo que, cuando tú estás en tu mejor momento futbolístico, si tienes un vínculo personal también con el club, si estás a gusto en una ciudad, si tu familia está a gusto, ahí es donde yo creo que entra un poco el pelear, ¿no? Lo que pasa es que en estas circunstancias los jugadores alrededor, y a veces nos olvidamos, hay muchos condicionantes, y también es importante ver quién está a su alrededor, o sea, si tienes un representante que también quiere moverte porque hay una cifra bastante importante para él, es que ahí no solo entra un jugador, ahí entra muchísima gente a su alrededor.
Claro, es que hablamos, Moro, de que se retira a la familia de Vinicius, pero no es verdad, se retira a las familias de todos los que tienen alrededor.
Claro,
de unos
totalmente, cuantos. Sí, sí. Por eso,
es que mira, hay un caso, por ejemplo, de un gran jugador también de la Liga, que me lo contaba su representante, que tuvo una oferta de Arabia que era de 300 millones de euros en no sé cuántos años, y decía, claro, es que no es que se retire él, que él a lo mejor ya tiene la vida hecha, es que retira a todos los que tiene alrededor, por eso sí siente la presión.
Yo por temas personales, o sea, he tenido la suerte de que mis representantes, he tenido un par de ellos, nunca me han obligado a hacer algo que no quería, siempre me han puesto sobre la mesa las opciones, y tú decides, pero decide tú con tu familia, cuando tengas decidido vienes a mí. Pero yo sé, y he estado en estas dos últimas semanas con un tipo con mucho nombre, y precisamente hablábamos un poco de eso, de... lo que tienes a tu alrededor a veces te hace tomar decisiones que tú en el futuro las ves como negativas. Pero en el futuro, cuando han pasado 20 años, cuando ya eres el jugador y cuando dices, joder, yo me tenía que haber quedado aquí, yo tenía que haber seguido. Tenía esa oferta y, sin embargo, tenía un gente a mi alrededor que me hizo tomar una decisión diferente a la que a lo mejor yo quería, pero era muy joven, y me indujeron a tomar esa decisión. Por eso digo que no solo es la decisión de Vinicius, que él es un tío muy joven, son 24 para 25 años, y ahí todavía no tienes un poco formada, estás en una burbuja todavía, que las decisiones no solo las tomas tú, y ese es un tema fundamental también. Ahora, yo también pienso que está en su mejor momento, que si eres egoísta, o sea, no puedes irte del Madrid, o sea, no debes de irte del Madrid, pero evidentemente creo también,
Moro, que efectivamente todo esto se va a usar para renovar con el Madrid.
Sí, pero no, que tenga cuidado con
eso. Eso es, ahí voy, ojo, ahí claro, voy. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo usas la oferta?
Si lo vas a utilizar para pelearte con el Real Madrid, probablemente te vayas a pelear tú contigo mismo. Porque el Madrid, si algo tiene, es que en ese tipo de negociaciones, si vemos un poquito la historia, normalmente le da la razón.
No, en y eso es Florentino. Que... Florentino en eso, perdona, yo siempre lo digo. Ha sido ejemplar. O sea, Florentino siempre ha puesto al club por delante de cualquier jugador. Siempre, o sea, no se ha arrugado ante nadie, se ha arrugado.
Ha instalado una especie de cultura, o sea, el Madrid es así, de cultura del club para negociar, y sabes que vas contra un muro.
Y los jugadores lo saben, los representantes lo saben, y todo el mundo lo sabe, pero si vas a analizar un poco la actualidad del Real Madrid, imagínate en una hipotética venta de Vinicius, que le vendría divinamente al Madrid porque recibiría una cantidad de dinero brutal, es que el Madrid podría salir indemne. Es que la posición de Vinicius está totalmente cubierta por dos jugadorazos, y simplemente tienes que ir al mercado a cambiar posiciones de jugador para poner un especialista de delantero, por ejemplo, o un especialista en la banda derecha. No le sería un impedimento o no le produciría tampoco una barbaridad de problemas al
la
Real.
Baja de Cristiano era más grave para el Madrid o la de Benzema,
por eso te digo, no vayas a pelearte con el Madrid,
pero yo te digo una cosa,
la realidad era otra,
sí, pero el Madrid no es una sociedad anónima que necesite presentar dividendos. El Madrid, con empatar a cero al final del año, le vale. Entonces Florentino no necesita presentar más 300, que si los tiene, fenomenal. ¿Cuántos jugadores hay en el mercado que, pudiendo pagar el dinero que pidan, están al nivel de Vinicius? Mbappé lo tiene el Madrid, Bellingham lo tiene el Madrid, queda Haaland o Lamine Yamal.
Y que luego estos jugadores que se van, no se van al Bayern, al City, al Barcelona, pongamos
dejan de ser tus rivales.
Se van a Arabia, que me parece muy bien, y no pasa nada, y ya está. Es otro punto a favor a la hora de traspasar.
Estabais diciendo el tema del Balón de Oro. Yo tengo la sensación, y creo que Vinicius lo debe tener también, que su año del Balón de Oro era el año pasado. O sea, ahora tiene Mbappé en su equipo. Lo tiene más complicado para ganar el Balón de Oro, porque lo que gane Vinicius lo va a ganar Mbappé. Y hay que ver quién tiene más influencia en esos títulos. Entonces, yo no veo que eso vaya a hacerle decidir quedarse o marcharse.
Mónica, ¿tú crees que se le olvida de la noche a la mañana si hace dos meses que hemos tenido el pique del siglo por parte de Vinicius Junior con el tema del Balón de Oro? Y tenemos reciente el de Best, y tenemos reciente los premios en Arabia también. yo creo que la ilusión que le hace y el picamiento de ayer
también. Sí, pero que tú sabes que lo tiene más complicado con Mbappé al lado.
Sí, puede ser más complicado.
O sea, yo entiendo que le haga ilusión, pero que él sabe que es que
tiene la competencia en casa.
La tiene en casa,
la competencia es mayor, en eso estamos de acuerdo, pero creo que si en algo ha demostrado ser cabezón Vinicius, es en esa creencia,
cuando Mbappé estaba en el PSG,
en su fútbol, Mónica, perdona, en esa creencia en su fútbol, que cuando nadie se creía, le llamaban ficticio, le llamaban pufiño, o sea, el tío que se ha revuelto contra todo futbolísticamente ha sido Vinicius y ha demostrado metiendo dos goles en dos finales de Champions.
Que sí, pero que los números de Mbappé son mejores ahora mismo que los de Vinicius.
Pues una motivación más.
Tiene la competencia en casa. Entonces,
es un caso claro.
En casa la tiene, pero es una motivación espectacular.
Para elegir entre gloria y dinero.
Tal cual.
Oye, el dinero en el Madrid.
Y si elige dinero, bueno, creo que no es criticable en absoluto.
No, pero es que se te puede nublar la vista, naturalmente.
Más todavía, Mónica, teniendo en cuenta cuáles son los orígenes de Vinicius. Los orígenes
si vais
muy
sumando
humildes de Vinicius.
Las cosas que se han dicho.
Es importante.
Es que es una operación que hasta le conviene al Madrid en un momento determinado, porque deportivamente no le supone ninguna tragedia. Tiene a Mbappé o tiene a Rodrigo para jugar en ese sitio. Y luego tiene una cantidad de dinero asombrosa para ir al mercado y decir, ¿qué estoy buscando yo? Un 9, quiero a Haaland. O a quien he dicho Haaland, porque es el 9 ahora por excelencia. Quiero decir, que tiene todas las de perder. Ahora, económicamente, naturalmente, es una decisión que puede salvar la vida de su pueblo entero.
Miguelito, ¿te ha escrito el entorno de Vinicius en estos 5 minutos? No, ¿no?
No.
Vale. Pues, le puedo preguntar a Morientes por el partido de ayer ya, ¿no? Vale.
Por supuesto, vale, estaría bueno.
Moro, buen partido ayer, ¿eh?
Sí, muy, muy buen partido. A mí, yo tengo la sensación que después de ganar, o sea, la sensación es que la eliminatoria está desequilibrada a favor del Madrid después de ganar, pero incluso perdiendo me daba la sensación que la eliminatoria seguía desequilibrada a favor del Madrid. O sea, la sensación que yo tengo personal, deportiva, de los dos equipos a día de hoy, y más si el segundo partido es en el Bernabéu, jugándose los octavos de final, parece que vamos a jugar una semifinal o algo, el Madrid o el City, ¿no? Pero son los octavos de final, me da la sensación que hay mucho, mucho desequilibrio a favor del Madrid.
¿Con 2-1 pensabas eso?
También, sí, yo claro. Ayer en la tele lo dije. Estaba con Valdano y sensación era esa.
Lo sé, pero te explico por qué. Porque hubo un madridista que me dijo, mejor el Madrid que el City, pero si no ganamos hoy quiere decir algo. O sea, si el Madrid no es capaz de ganar hoy en Manchester, quiere decir que no somos capaces de ganar equipos grandes esta temporada. Bueno, el resultado también era muy importante.
Sí, ayer era importante sobre todo por ese condicionante, ¿no? Que el Madrid este año ha jugado con el Liverpool, ha jugado contra el Milan, ha perdido. Ha jugado contra el Barça 2 veces, ha perdido. Las sensaciones es que hoy ya no solo juegas contra el City, que no le has ganado en su casa nunca en la historia, hoy puedes cambiar un poco esa balanza, ¿no? De decir, oye, que le ganas a un grandísimo equipo, aunque no esté en su mejor momento, y aparte ganas también al City en su campo, Liga Premier. O sea, hay muchos condicionantes que ayer el Madrid desactivó para que el partido de vuelta, y que nadie confunda los términos, para que el partido de vuelta sea menos trascendente o menos importante, pero no deja de ser importante, no deja de ser el City, no deja de tener a Haaland, no deja de tener a Foden. O sea, son jugadores que están como aletargados, porque a mí me da la sensación que todos estos no están en su mejor versión, y se ha juntado el momento en que todos los grandes jugadores no están en su mejor versión, pero en un partido puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Oye, Moro, dos nombres propios te voy a poner sobre la mesa: Asencio y Ceballos.
Estoy enamorado de Asencio. Lo dije ayer, lo digo hoy,
además,
lo he
se te
dicho
parece,
hace tres semanas.
Como se te parece físicamente un poco.
Enamorado futbolísticamente.
Le consideras guapísimo, claro, porque como la gente dice que se parece a ti, pues le consideras muy
no, sí. Claro, cuando yo tenía 25, ahora ya tengo 50 casi.
¿Cómo
pero que estoy enamorado futbolísticamente, porque es un seguimiento, no un seguimiento personal, pero sí que he visto mucho al Castilla el año pasado, y era de ese tipo de jugadores que cuando lo ves en segunda B o en primera red, perdón, siempre me hago la misma pregunta. Por ejemplo, vi también al chico Betis, que ahora está despuntando en el primer equipo, el rubito, no recuerdo el nombre, no sé, Jesús Fernández, no recuerdo.
Sí,
el nombre,
sí. Rodríguez.
Jesús Rodríguez, vale.
Muy bueno.
Y mi pregunta con los que estoy alrededor siempre es la misma. Joder, a mí ese chico me encanta, ese jugador me gusta, ese central, qué rápido, qué bien va arriba, al corte, qué inteligente, cómo vive el partido. Ah, pero esto lo podría hacer en primera división. Son muchos saltos, no es un salto solo, son varios saltos. Pues los que están preparados, si hay un entrenador que los quiere poner, ayer lo hablaba también con alguno de la tertulia en la tele. Es decir, necesitas un entrenador que diga, es lo que yo estaba, mis sensaciones en la grada, que venga un entrenador y diga, yo tengo esas sensaciones, ese, para adelante, para arriba, pum, y lo pongo. Y si me gusta, se queda. Pero es que este chico no solo ha tirado la puerta, sino que ha demostrado que puede ser un jugador muy válido para el Real Madrid. Hay gente que lo duda todavía. Hay gente que lo duda. Y yo digo, pero un equipo como el Real Madrid, que tiene que tener cuatro centrales de garantía para una temporada cargada de partidos, si hay inconvenientes, si tienes que jugar de titular, pero desentona a este chico en algún momento con alguien de los centrales.
Ayer con Haaland, ¿eh?
Desentona.
Ayer con
Haaland, alguien me decía, no, pero falla en el primer gol. Pero qué falla en el primer gol. No, pero no le podemos poner 20 centímetros de más. Ya sería la leche. A lo mejor con 20 centímetros no sería lo contundente que es en otras
situaciones.
No sería, no sería tan rápido, no sería tan
veloz. Es muy rápido.
Bueno, pues algún condicionante tiene que tener. Es que acaba de subir de primera ref.
¿Y Ceballos?
Pues me da la sensación que es un currante, que se lo está ganando a pulso y que ha esperado su momento. Y me gustó mucho la sensación esa de irse al banquillo con la sensación de haber errado, de que el equipo podía echarle en cara el penalti que había hecho, que lo que está haciendo es ayudando defensivamente. A lo mejor no es su máxima virtud, pero a mí este tipo de jugadores que se cae, se levanta, le vuelven a meter en el banquillo, le vuelven a poner y vuelve a rendir, pues me gusta mucho. Es que es fondo de armario. Titular, pues hombre, en el Madrid ya sabes cómo está el puesto de titular. Es todo muy caro, pero a mí este tipo de jugadores, vale, sí, que suman, y los que suman tienen que estar ahí.
Es que esos partidos, además, si te vas dando cuenta, el Madrid le va pasando todos los años, van forjando jugadores para el futuro. O sea, el Madrid va construyendo en partidos difíciles gente como Asensio, Tchouaméni, Camavi. Es que todos los chavales que tiene el Madrid son muy jóvenes. Cuando llevan a sus espaldas finales de Champions o remontadas en Manchester, son futbolistas que van creciendo permanentemente.
Y a Endriki, pues porque no tiene el hombre puesto, ¿sabes? No puede tener minutos, y los minutos que son residuales, pero en cuanto tenga minutos, será otro parecido. Es otro que está deseando demostrar lo buen jugador que es.
Y luego yo tengo una teoría que sé que es una tontería, pero yo creo que Bellingham con otra camiseta no persigue el balón en el 93 con la fe con la que lo persiguió ayer con el Madrid. O sea, es como si supieran que pueden. Y es una cosa que no, hay equipos que no tienen fe. O sea, ¿por qué persigue esa pelota yendo un metro por detrás de Stones en el minuto 93 cuando lo normal es echarte para atrás y firmar el empate? Pues porque les ha pasado otra vez.
Yo creo también, Rubén, que es carácter suyo, ¿eh? Yo en el Dortmund yo sé que lo he visto. Y con la selección igual. O sea, yo creo que es carácter suyo.
Lo de Bellingham es curiosísimo, porque en el minuto 90 te da la sensación, ya no puede más, se va a caer en cualquier momento, va a pedir el cambio, y le ves en el 95 y dices, pero bueno, ¿cómo se puede pegar esa carrera desde un área hasta otro, y llegando con la sensación de que es más poderoso que los demás? Y en el minuto 80 da la sensación de que está fundido.
Asensio cumple mañana, que ya es hoy, porque ya desde hace media hora es 13 de febrero, 22 años es lo que
y
tiene.
Y por cierto,
sí,
sigue con ficha del segundo equipo, del filial. Lo previsto en el club era reunión a final de temporada, tiene contrato hasta 2026. No sé si el hecho de que esté ya prácticamente siendo titular, y veremos a ver si juega también la vuelta de inicio contra Haaland otra vez en el Bernabéu, pues le puede hacer reaccionar al club. Pero es curiosa su situación. Lleva 22 partidos de momento en el primer equipo, mañana 22 años y todavía con ficha del filial.
Oye, con 22 sí. ya está para la absoluta, ¿no? Digo que De la Fuente
ya empezó. Van a caber todos.
No, entiendo que le tienen la lista.
Que lo dijo ayer Paco González, que Carleto prefiere que no le llamen, que necesita gente que esté
bueno,
sana y descansada.
Muy bien, yo tengo mucho cariño a Carleto, pero me apetece que al chaval le llamen la selección. Lo que pasa es que escuchando a De la Fuente no sé si le va a llamar, ¿eh? Porque ha dicho que está él como otros 300 jugadores.
Pero no vale
dicho,
pedir que vayan y luego quejarse cuando juegan muchos minutos.
No ha destilado, precisamente.
En el pensamiento de Luis De la Fuente está este jugador. Pero, lógicamente, cuando llegue la lista, no va a ser porque un jugador porque juega en el Real Madrid o porque la prensa se lo pidáis. Será porque el seleccionador quiera, pero que
pero
está en la cabeza...
Aquí está la comparación con Cubarsí.
Está en la cabeza... Selección. Bueno, pues está en la cabeza del seleccionador. En la cabeza está, desde luego.
Muy bien.
Ha dicho, literalmente, tiene posibilidades de ir como otros 300 jugadores.
Vale, ya, yo te digo
eso,
que...
Eso es un tópico, bueno, es un tópico
claro,
que dice para
que
no ponerlo...
Que te dé la lista ya. Claro,
no, claro. Hombre, pero de Cubarsí seguro que cuando le preguntaron, yo esta frase de
sí,
los 300
de la
jugadores...
Sí, porque de la Fuente es del Barça, ¿no?
No la
es
tengo,
que, vamos a ver,
no la tengo grabada.
Pues, hombre, si algo tiene de la Fuente y está demostrando que no se casa con...
De la Fuente es de la COPE.
Es discutible.
Luis de la COPE, efectivamente.
No digas eso tampoco, porque dice que no escucha nada ya, que ahora que está muy quemado, o sea que nada. Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Vámonos hasta Inglaterra, está Manu Sánchez. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, creo que ha sido día de tormenta, ¿eh? Para Guardiola, para el City, que ya nos cuenta Rubén que está todavía ahí en Manchester, que han caído palos, pero como hacía tiempo que no caían palos sobre el City, ¿eh?
Sí, muchísimas quejas y muchísimas críticas para el Manchester City, para Guardiola, para el equipo, jugadores envejecidos, jugadores que han sido demasiado inocentes, futbolistas que no creen en sus compañeros, muchísimos nervios. Yo creo que ha sido la confirmación de lo que veníamos viendo toda la temporada en la Premier y en la Champions, lo que a lo mejor muchos madridistas no se creían, que este Manchester City era el peor de los últimos tiempos, y bueno, pues también muy poquita fe de cara a la vuelta, porque aunque veamos un Manchester City mejor, incluso un Manchester City que pueda marcar dos goles con en jugadas con Haaland, con Savinho, con Phil Foden, es un Manchester City que atrás es tan endeble que cuesta mucho ver que al Real costaría mucho ver a un Real Madrid en el Santiago Bernabéu con todo a favor y con más espacios, incluso con una necesidad del Manchester City de remontar, costaría mucho ver a un Real Madrid que no tenga oportunidades para meter dos o tres goles. Y es que al final de lo que se está hablando es que lo lógico es que en un partido con un poquito más de puntería el Madrid se hubiera marchado con tres o cuatro o cinco goles de Etihad.
¿A Guardiola cómo lo ven? Porque yo ayer decía que Le noto entregado, casi abatido en la forma de expresarse, en la forma de hablar del equipo y de él mismo. Nunca le vi con los brazos tan para abajo. ¿Le ven así?
Sí, se le ve triste, se le ve bastante, sí, rendido, como muy triste porque yo creo que no encuentra una solución. Él lleva admitiendo desde el principio, desde que las cosas empezaron a salir mal, que la culpa es suya, que él tiene que encontrar una solución, y yo creo que le está dando tantas vueltas al tema y ve que no hay solución. Probablemente no sea culpa suya, porque el equipo necesita una reconstrucción, una renovación. Al final los futbolistas son más mayores, no están al mismo nivel de la otra temporada. Pueden haber sufrido también una desmotivación, porque este Manchester City lo ha ganado todo y él no encuentra una forma a través del juego de darle continuidad a sus éxitos. Y bueno, yo creo que una vez pase por el mercado veraniego y pueda reconstruir de verdad el equipo, veremos un Manchester City probablemente diferente. Pero esta temporada da la sensación de que lo único que puede hacer es salvar lo que tiene, intentar acabar de la mejor manera posible, clasificarse a la Champions, que el juicio no les haga muchísimo daño y ese veredicto del juicio de las 130 irregularidades financieras y seguir adelante.
Gracias, Manu, un abrazo.
Para mí,
abrazo, buenas noches.
El derrumbe del City para mí refuerza lo que hace Florentino, o sea, cambiar en el éxito. Viene un ofertón por Casemiro, lo vende, Cristiano se quiere ir, se va, Ramos se quiere ir, se va, y va reconstruyendo en la victoria. O sea, no ha habido una caída al vacío como está pasando con el City, con grandes jugadores viniendo de ser campeón de Europa. Es muy difícil renovarte en el éxito.
Por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero en todas las declaraciones post partido que está haciendo Guardiola, ayer también, creo que estuvo impecable. O sea, reconociendo que no está consiguiendo dar con la tecla, que asumiendo su gran parte de culpa, sí, y mostrándose como está, ni más ni menos, abatido. Yo sí valoro mucho eso, porque no todos lo hacen.
Lo lleva diciendo un tiempo, ¿eh? O sea, sí, ya, sí, ya sí. Lleva unas semanas...
Y que nunca ha pasado por ese trance, estamos acostumbrados
sí, lo que pasa
a
que
un Guardiola...
Eso que le valoras, Mónica, que está muy bien, también tiene un lado malo, que es que ves al líder abatido. Entonces, cuando tu líder está mal, a lo mejor también te contagia un poco de ese pesimismo.
Yo creo que los jugadores no le ven igual que como le vemos en las declaraciones.
Claro.
O sea, porque Guardiola cabreado realmente impresiona. Y yo lo que le veo es que asume la responsabilidad que le corresponde porque no encuentra la solución para el equipo, que el equipo sea tan vulnerable. Sí, sí. Yo creo que hay mucho de lo que comentaba ahora Mónica respecto a el peso de los años sobre jugadores fundamentales como De Bruyne o Bernardo o Stones. Y el portero, que parece que sean personas diferentes a las que estuvieron jugando ahí.
Yo, rápidamente, Miguel, a Bernardo y a De Bruyne no les pondría en el mismo escalón, ¿eh? Hay que tener en cuenta que De Bruyne es 3 años mayor que Bernardo, que De Bruyne termina contrato el próximo mes de junio
y
se va a ir, pero Bernardo tiene un año más. Bernardo tiene un año más y con 30 años se le puede recuperar.
Para terminar, por petición popular, aunque esto lo hago con Raku es muy libre de hacer lo que le da la gana, solo faltaba. Y lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia en los partidos de Champions del Madrid que hay muchos madridistas que están pendientes, sobre todo cuando gana el Madrid, de cómo lo cuentan en RAC1, la emisora de Cataluña. Este es el sonido de cómo se vivió ayer en RAC1 el gol del empate del Madrid en Manchester.
la remuntada que es prepara al Bernabéu la setmana que ve. Ja es comença a invocar a l'Espíritu Juanito. 8 dies tenen per davant.
Està Florentino ja dient, márcame el número de Juanito, que vamos a llamar.
Ponme la ouija.
Pónmelo ja. Sí.
Aquelles rebudes al Madrid baixant Padre Damián sí, i l'autocar, sí, Dami.
Sí. Ja no s'ha acabat.
Entre Padre Damián i Concha Espina. Brahim amb Vinícius, xuta Vinícius, el Concha Ederson, el rebot, gol. El rebot, Brahim, gol. Xuta Vinícius, Ederson, que pràcticament fa la pantalla, li rebota la pilota al seu cos, el rebot per Brahim, gol, 2-2, aquesta eliminatòria torna a començar.
Pues,
es enternecedor que no aprenden.
Estamos de acuerdo que lo de la ouija sobra, ¿no?
Sí, hombre. Pues sobra, pero como en su día lo hizo el diario AS, pues claro.
Pues fíjate que yo creo que sobró.
Coincido,
sobró en su momento.
Sobraba también entonces.
Claro, en su momento, claro. Y también ahora, efectivamente. Claro. La familia no creo que esté muy contenta.
No. Pero que los partidos del Madrid en Rakú, pues que son así. Que es, claro.
A mí me parece, quitándolo de la ouija, me parece la salsa del fútbol.
Han hecho un género esto.
Claro, el troleo, las risas, a tocarle las narices a tu rival, si no insulta ni nada. A mí me parece gracioso.
Es que esto es lo que
y
tiene,
al revés también.
Lo que pasa es que el Madrid, lo que no, bueno, sí, el Madrid tiene Real Madrid Televisión, pero no es el Real Madrid Televisión no hace los partidos del Barça. Claro. O por cierto, se estaría bien.
Bueno, pero es que Rakú es una empresa privada.
Claro.
No es la televisión, no, la radio.
Y Real Madrid Televisión también es una empresa privada.
Bueno, no es una radio del club, sabes perfectamente.
Sí, sí, pero quiero decir que en Madrid no hay ninguna emisora que haga así los partidos.
No, porque
lo
tendría que hacer
Barça.
La autonómica, pero es pública, que sería como si lo hiciera Cataluña Radio allí. Sí,
claro.
Tendría que ser otra cosa.
Bueno, pues nada, que así están las cosas.
Mensaje, Nacho, ahí hay un camino.
Ahí tienes un camino, Nacho, para narrar los partidos del Barça.
Mira, buena idea. Me apunto aquí en el blog de notas.
Sí, en el blog de notas. Decías, Miguelito.
Un par de apuntes, un par de cositas rápidas. Me cuentan que ayer, como Mbappé tuvo que pasar el control antidoping, estuvo hablando un buen rato con Haaland antes de que el noruego que pasó por delante de nosotros abandonara el estadio. También estuvo hablando con Davide Ancelotti, con el hijo del técnico, y saludó a gran parte del staff. Vuelo distendido de vuelta, en el que se vieron muy sonrientes, no podía ser de otra manera, tanto a Carlo Ancelotti como Florentino Pérez, y pendientes de Mbappé, que ayer tuvo que ser sustituido, algo renqueante en los últimos minutos. No creo que tenga problema para jugar en Pamplona el próximo sábado, pero habrá que estar pendiente mañana cuando el equipo vuelva al Tajo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao,
hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Sobre el tema Vinicius, tres cosas. El Madrid no va a competir económicamente con Arabia. Si Vinicius tensa la cuerda con Florentino, adiós a Vinicius. Y la afición del Madrid, de la que formo parte, está más a favor que en contra con la forma de proceder de Florentino en las renovaciones. Por 300 no se vende, por 1.000 millones mañana mismo. De verdad no entiendo por qué en España se ve tan mal que alguien se mueva para ganar dinero. Miren el caso de Ansu Fati, de Hazard o de Henrik Larsson, que las lesiones les cortaron su carrera. Yo aseguro 2 años en Arabia y luego regreso. Si nos pagan la mitad de lo que ha costado el Bernabéu, se puede ir a Arabia. Le invitamos al palco del Bernabéu siempre que quiera y le hacemos socio de honor. Anda que Cristiano no le habrá dado vueltas a la cabeza a su marcha del Madrid. No habría nadie con más Champions que él. Pero eso sí, su cuenta bancaria también habrá crecido exponencialmente. Y otro oyente decía, si se quiere ir Vinicius por pasta, que se pire. Por cierto, Juanma, dale la enhorabuena a la tertulia de esta noche. Da gusto el orden y la gente educada.
Qué maravilla, de verdad, ¿eh? Es que
podemos repetir.
¿Os dais cuenta lo tranquilo que está Fouto?
¿Cómo se nota que no está así?
¿Ha demandado a alguien Fouto todavía?
A nadie.
No, pero
queda programa todavía, ¿eh?
Sí, queda problema. Sí, pues ahora viene todo el tema del juicio y las historias.
Madre, no, si este de demandas estamos hasta arriba, ¿eh?
Sí, pues ahora viene.
Fútbol español.
12:41, ahora lo contamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen muchos tipos de parejas. Los que duermen juntos, los que duermen en camas separadas, los que se quedan dormidos en el sofá. Están los que antes de dormir se dicen te quiero, los que hacen la cuchara, los que se rozan un poco con los pies. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Nos metemos en los terrenos más...
Perdona, Juanma, un segundo.
Sí.
Respecto al tema anterior,
sí.
Ha habido un oyente que ha opinado sobre la oportunidad de ir a Arabia siendo joven. Bien encaminado. Tengo contactos en Arabia y me aseguran justamente que este es el gran argumento que están dando en Arabia para llevarse a jóvenes futbolistas. Les firman un contrato impagable a los clubes europeos por la edad y calidad que tienen esos futbolistas, pero tienen la ventaja, como por ejemplo Gaby Veiga, que se marchó creo que con 22 años, firmó un contrato de 23, acaba en 2026 y tiene 25 años, la vida resuelta y está en condiciones de volver a Europa a jugar en primer nivel.
Sí. Cuando se fue Gabri Veiga, hablamos de eso. Que podría volver y jugar al máximo nivel con la cuenta llena.
El chico que se ha ido del Barça B es la misma situación. Le resuelven la vida y dentro de 3 o 4 años quedas libre y puedes volver a jugar al escaparate.
Sí, sí. Decía que entramos en terreno pantanoso con los asuntos de juicios y acusaciones graves. Kiki Iglesias, Barcelona. Hola, Kiki. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Ha habido alguna evolución en el asunto de la jugadora del Español, Daniela Caracas, después del comunicado del Español? ¿Va a haber denuncia? ¿Se sabe algo? ¿Qué es de la jugadora? ¿Cómo está ese asunto?
La jugadora ha estado esta mañana entrenándose con el equipo, con su equipo. Yo he estado con ella porque yo también he ido a trabajar a la ciudad deportiva. No me ha dado la sensación de que lo esté pasando realmente mal. La he visto sonriente, ha estado desayunando con sus compañeras y después de, bueno, pues de preguntar, el hecho de que hayan pasado ya unas cuantas horas, me da la sensación, si tuviera que jugarme un euro, a que la cosa no va a ir más allá, es decir, que no va a haber denuncia. El español sigue esperando que ella tome la decisión. Esta mañana me decían, me aseguraban que hoy no sería el día, quizá mañana, así que a la espera estamos. Yo, si tengo que jugarme un duro, me juego a que no va a haber denuncia, pero a la espera estamos de que Caracas diga al club, adelante.
Os pregunto a todos, ¿os parecen desafortunadas las declaraciones de la presidenta de la Liga EFE?
Poco contundentes en un caso como este. Yo estoy de acuerdo en que una cuestión es la realidad, que la realidad seguro la conocen Mapi y Dolores, y otra cosa es la sensación. La sensación que dan las imágenes es feísima. Y en el comunicado de Mapi se echa en falta lo primero, excusas sinceras y rotundas por cualquier interpretación que pueda hacerse libremente de esa imagen, que invita a interpretar cosas peores. Comprendo que la presidenta del fútbol femenino esté pendiente de la reacción de la jugadora española, porque si ella condena con la máxima energía y ahora pasa lo que dice Quique, que mañana sale Dolores Cáceres y dice que aquí no ha pasado nada, pues
Daniela, que, sí.
Perdón, Daniela, perdón,
sí.
Queda en evidencia, pero a mí sí que me parece que en principio hay que ser más contundentes, porque es, en cualquier caso, es un gesto feísimo que invita a sensaciones perversas.
A mí me parece preocupante que, habiendo visto lo que hemos visto, no pase nada. Sinceramente, independientemente de que la jugadora...
¿Es porque es Mapi León? ¿Es porque es Mapi León?
Bueno, esto no lo sé, pero a mí me parece lamentable el comunicado de Mapi León. O sea, yo creo que en la vida hay veces que hay que saber pedir perdón. Y además me recordó mucho la primera respuesta aquí en la COPE de Luis Rubiales, que para mí fue su gran error, no saber pedir perdón en ese momento. Y la reacción de Mapi a ese comunicado es que me ha parecido curiosamente idéntico. O sea, creo que hubiera sido mucho mejor que se hubiera disculpado, que hubiera pedido perdón. Creo que las imágenes son muy claras, independientemente de cómo esté la jugadora del Español, que esto también creo que es algo que debemos haber aprendido. Que no sabemos cómo está la jugadora, y el hecho de que esté aparentemente normal no quiere decir que no tenga unas sensaciones horribles, ni que vaya a denunciar ni que no. Está en su derecho tanto de denunciar como que no, de no hacerlo, me refiero, pero independientemente de que haya denuncia o no, yo creo que esto no debe quedar así, es decir, que no pase nada. Creo que de oficio tendría que actuar el comité de competición.
A mí, si me permitís, Bea Álvarez dice algo más hoy, ahí en Tenerife, algo así como que esto sucede a menudo en los campos de fútbol. Yo esto no lo había oído en mi vida. Pues... o al menos en los últimos 30 y tantos años desde que Michel hizo lo mismo con Valderrama. He escuchado a Marta Torrejón, capitana del Barça esta noche, casi virando hacia que la víctima es Mapi León, y a mí me da la sensación de que esto sería muy diferente si el tocamiento hubiese sido de una jugadora del Español colombiana a una internacional española del Barça.
De todas maneras, Quique, lo que no se entiende muy bien es por qué el Español no denuncia.
Bueno, porque depende de la futbolista.
Porque si la jugadora no quiere, no la van a llevar a un proceso que no, claro, ella no quiere, que contra no su voluntad. Hoy el equipo, el Barça, ha jugado cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Club de Fútbol Madrid. 1-2 ha ganado el Barça. Su entrenador no ha puesto a Mapi León en el equipo. Pérez Romeu no ha puesto a Mapi León, y ha dado estas explicaciones en Televisión Española de por qué no ha jugado Mapi León.
Sí, hemos creído que era lo mejor que descansase un poco. Han sido unos días emocionalmente muy intensos para ella. Tiene todo mi apoyo, así que creíamos que era mejor que jugasen otras jugadoras y ella esté disponible para el domingo.
¿Cómo valoras lo que ha sucedido?
Bueno, al final estamos cerca de ella, el equipo está 100% comprometido con todo lo que viene, nos creemos su versión, así que a echarle un cable, a estar pendientes de ella y a apoyarla en todo lo que necesite, igual que el club.
Pues se cree
pues está, de, está arrastrando al club con su comunicado y con su error. Es que las imágenes son tan claras. A mí una de las cosas que me molestan esto es que nos tomen por tontos. Hemos visto lo que hemos visto. Ahí no hay tocamiento de pierna ni nada que se le parezca. Hay tocamiento de lo que hay tocamiento. Y precisamente por la contundencia de las imágenes, la salida de Mapi León, ahora ya no, al principio era muy relativamente sencilla, que es pedir perdón, decir cómo estaban las cosas en el partido, bueno, lo que hubiera sido lo más lógico. Ahora se ha metido ya en el lío, ha arrastrado al Barça, está faltando contundencia para mí desde la Liga. Estoy de acuerdo con Mónica, esto no puede quedar así. Estamos yendo hacia un lado muy oscuro.
Roberto, si yo le toco la pierna a un jugador y me están acusando desde las 12 del mediodía de que le estoy tocando las partes íntimas, no tardo 10 horas en decir que le he tocado es la pierna. Claro que es que no permites que durante todo el día se te esté atacando, vilipendiando y que se esté mintiendo sobre una acción que dices tú, oye, perdone, es que le he tocado la pierna y voy delante de ella y lo demuestro. Es decir, ahora, por favor, ¿podrías decir delante del mundo que yo te he tocado tus partes íntimas cuando te he tocado la pierna? Es que, vamos, o sea, es que... es bastante claro, ¿no?
Sí, lo cual demuestra, claro. Juanma, que no... Es que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra, o sea, constantemente, porque es lo que decía un poco Mónica, niegas la evidencia, lo que todos nuestros ojos han podido ver, y no pides perdón, ¿no? O sea, es que parece bastante claro, es que las imágenes...
Parece.
Yo no sé lo que le dijo, porque sinceramente no sé lo que le dijo.
No, yo no hablo de las palabras, hablo del hecho.
De lo que hemos visto. Es que
lo que hemos visto yo creo que no admite duda, sinceramente. A mí esa sensación...
Pero una de las cosas que nos ha dejado el asunto Rubiales Oeste es que incluso viéndolo admite dudas, porque si no estaríamos todos de acuerdo en algo y ellas estarían de acuerdo en algo. O sea, esto de que la verdad solo te la crees cuando la ves, que ahora mismo ya que es la verdad. O sea, que hay gente que piensa que Rubiales tiene razón y gente que piensa que tiene Jenner Hermoso razón.
Pero una cosa, entonces Daniela Caracas es una mentirosa.
No, lo que digo es que mi punto de vista es ayer...
Es que aquí también estamos poniendo en duda la acusación de una jugadora que por qué iba a inventarse eso. ¿Qué intención tiene?
Pero que además, es que lo hemos visto,
pero viendo la imagen, de verdad que os parece...
Claro, es como si Rubiales dice, no le besé en la boca, le besé en la mejilla. No, la ha besado en la boca. Esta es un poco la disquisición aquí. No le has tocado la pierna, le has tocado en otro sitio. Y lo hemos visto y se ha visto. Discúlpate después del partido, que es lo que tenía que haber hecho.
Incluso, pero Robert, incluso aunque no le hubiera tocado donde tú dices...
No, donde yo digo no, donde la ha tocado.
Donde la ha tocado, vale. Tú ves eso y dices, vale, Mapi León lo niega, pero el gesto que haya hecho donde le haya llegado a tocar está mal a una compañera, sí, pide perdón y luego ya aclararás. Esto está mal, sea en el sitio que sea, en el sitio que sea, luego ya aclararé. Pero es que ayer dijo Manolo una cosa y tiene toda la razón, que es muy jodido pedir perdón, porque parece que cuando pides perdón estás admitiendo una culpa. Están ya en la defensa. Está como admitiendo una culpabilidad y entonces, ¿cómo va a pedir perdón Mapi León si ella piensa que es inocente? Porque ya parece que se está culpando.
Sí.
Esa es la sensación.
Quique, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, chao, chao. Buenas
gracias.
Noches.
Hasta luego. Se incorpora Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Isaac Áviles, que también está preparado para hablar de lo que ha sido el penúltimo día del juicio, conocido como juicio a Rubiales. Hola, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Sobre todo hoy ha sido destacada la intervención de la fiscal, porque ha dado sus conclusiones, ha tenido un speech extenso.
Maravillosa.
Sí,
espectacular.
Yo voy a decir que la fiscal no he sido muy fan de su forma de interrogar, de su forma de preguntar, y sin embargo hoy creo que ha hecho una exposición final francamente buena. Creo que ha unido muy bien las cosas. Insisto, me ha gustado más su exposición final que su forma de llevar los interrogatorios a los diferentes testigos y acusados. ¿Cómo ha sido, Isaac?
Ha sido, como dices, una exposición muy acertada, especialmente los primeros minutos. Ha durado algo más de 1 hora y 20, quizás ha sido algo excesiva, pero la verdad es que los primeros minutos ha sido una exposición, como decimos, muy acertada. Lo más importante es que el Ministerio Fiscal mantiene los 2 años y medio que pide de cárcel a Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones, y el 1 año y medio que pedía para Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, en este caso solo por coacciones. Ha quedado claro que no ha pedido la imputación, la investigación a Luis de la Fuente por falso testimonio, así que eso ya queda apartado. Y luego, pues bueno, ha dejado claro, primero, que el beso no fue consentido, esa es la conclusión a la que llega, digamos, la fiscal, y que hubo presiones. Y dice que precisamente esas presiones dejan claro que el beso no fue consentido. Dice que no hubo pregunta, no hubo respuesta y, por lo tanto, no hubo consentimiento de Jenny. Habla de gesto sorpresivo, inesperado y sin posibilidad de reacción de la víctima. Y una cosa importante, Juanma, destaca que la justicia española considera agresión sexual aquellos actos aunque no haya ánimo libidinoso. Es decir, que esos actos, aunque haya sido como el caso de Rubiales, en una celebración y sin acto libidinoso, la justicia española también lo puede considerar agresión sexual. Y luego en su exposición, Juanma, que la vamos a escuchar, un extracto de alrededor de un minuto, lanza la siguiente pregunta. ¿Por qué se cuestiona tanto en España el comportamiento de la víctima de una agresión sexual?
Me veo obligada a revictimizar una y otra vez a la que ya ha sido víctima. Le he tenido que preguntar por qué se reía en el túnel, perdón, en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad? ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo? ¿Es menos víctima por eso? ¿Por qué no se hacen otros delitos? ¿Alguien que le roba y se va luego a comer con sus amigos es menos víctima? ¿Por qué lo seguimos haciendo en el tema de las agresiones sexuales? La ley ha mejorado, ha cambiado, pero todavía nos queda mucho por mejorar. Y con todo mi rechazo, tuve que formular estas preguntas para poder demostrar que no consintió y que claro que le afectó. Afectó a su estado de ánimo, le afectó a su dignidad y le afectó a su libertad sexual.
Amén, me parece que es demoledor,
o sea,
sí,
totalmente.
Sí, sí.
Bueno, es demoledor, pero yo después de las conclusiones, yo he seguido escuchando a gente decir que lo que pasó ese día no es una agresión sexual, y, o sea, cuidado con la hipocresía también, bueno, porque ya. La gente, quiero decir, o sea, la gente se piensa que es un acto sin importancia. Tú escuchas, yo es que escucho a la fiscal, ¿cómo es lo que llevo pensando desde el 20 de agosto de 2023? A mí simplemente me ha puesto la piel de gallina escucharla, pero es que es lo que yo ya pensaba. Pero sigue habiendo mucho energúmeno y mucho energúmena que cree que eso no es una agresión sexual. Que alguien te plante un beso sin tu consentimiento no es una agresión sexual, que a mí me parece a todas luces algo clarísimo. Y me parece que el mejor ejemplo que ha podido poner es lo que dice de a una persona le roban y se va a comer y entonces ya no es víctima del robo, porque como se ha ido a comer, pues está correcto. Bien aparentemente.
Pero ¿sabes lo que pasa, Andrea? Que no podemos cambiar que mucha gente
desde luego,
de
Mónica, sí, pero es que lo que me sigue dando cambiar... una rabia que me come por
sí,
dentro.
Sí, pero lo que sí podemos cambiar es que la gente conozca la ley.
Eso es.
Sí.
La gente que siga pensando lo que quiera. Pero es que
por lo menos
ley,
si no podemos hacer una cosa, por lo menos que sepan
no,
la otra.
No, pero mira, las cosas que nos pasan que nos iban de aprendizaje. No, las víctimas no tienen que seguir un régimen de conducta para ser mejores o peores víctimas.
Bueno,
es que
esto
es una cosa.
Eso es tremendo, que haya que demostrarlo.
Es que están
alturas.
Poniendo el foco en la víctima, Mónica.
Sí,
o sea,
bueno, llevan poniendo
no
año y medio el
víctima,
foco en la
¿no?
víctima.
Si
claro, pero tú, Rubén, hace unos segundos tú hacías alusión a las imágenes. O sea, como diciendo que una imagen puede no ser clara. Ostras, yo veo la imagen del beso y es que a mí me ha parecido clara siempre. Es que a mí me ha parecido clara siempre.
Pero
es
que para mí sea clara, igual que para ti, hay gente que está defendiendo que no es clara.
Sí, sí, lo sé, sí, sí.
O sea,
sí,
que para ti, para mí sean clara no significa que para todo el mundo sea clara. Incluso para
desde
gente
luego.
Que no tiene intereses en eso.
Desde luego.
Mañana, ¿puede quedar visto para sentencia mañana o no? ¿O
sí, porque
no?
Mañana son las conclusiones de la defensa, es decir, de los abogados, los letrados de Bilda, de Rivera, de Luque y, de por supuesto, de Luis Rubiales. Y a partir de ahí, si terminan mañana, que en principio en esas 4 horas de 10 a 2 deberían terminar, ya lo que quedará es que el juez dicte sentencia. Hoy lo que ha terminado son las declaraciones. El primero ha sido Bilda, eran los tres que quedaban, Bilda, Luque y Rivera. Bilda ha dicho que, fundamentalmente ha dicho que él no vio el beso. Casi nadie de todos los que han aparecido a lo largo de testigos y acusados vio el beso en directo. Bilda tampoco, dice que se enteró en el césped, en la celebración. Y sobre todo dos cosas más, que nunca le dijo al hermano de Jenny que si la jugadora no hablaba podía tener consecuencias, es decir, desmiente el testimonio de Rafa Hermoso y dice, importante, que habló con él, con Rafa Hermoso, por voluntad propia, que no le mandó Rubiales a hablar con él, que fue iniciativa del propio Bilda. Mm. Y en cuanto a Luque, bueno, Luque ha insistido mucho en la palabra amistad, la ha dicho varias veces, la gran amistad que tenía con Jenny. De hecho, fíjate, dice, hemos tenido comunicación para cosas muy diferentes. Se puso en contacto conmigo, habla de Jenny, para que le consiguiese un vestido, por ejemplo, para la gala de un periódico o para que le abriese o le consiguiese entradas en una discoteca.
Hostia puta, esto es
ridículo. Es decir, o sea, ha querido demostrar que él le ha hecho muchos favores a Jenny Hermoso y es que acudió esto. Al hotel de Ibiza. Oye, simplemente...
La verdad es que... Que un amigo te eche en cara que le te pasó a una discoteca, eso ya es lo más gordo que vamos, lamentable.
Ha basado su defensa en eso y vamos a escuchar porque ha desmentido también, en este caso, a Ana Ecube, que si os acordáis dijo Ana Ecube que Luque le había ofrecido trabajo a ella y a Jenny. Sí. Bueno, pues Luque hoy lo ha desmentido.
Yo en la federación estoy porque yo, en mi cargo, es porque entiendo de fútbol, o eso creen. Yo dar trabajo a la gente no es mi posición en la federación. ¿Yo de qué le voy a ofrecer trabajo a Ana Ecube? Si los 20 minutos que estoy con Ana Cube hablamos de Jenny Hermoso.
Emilio Cortés, perdona las horas, buenas noches.
Juanma, compañía, muy buenas noches.
Te voy a preguntar una cosa, no sé si has podido seguir el juicio, al menos en algunos momentos. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido un juicio muy razonable, donde cada parte, como es natural, ha expuesto sus argumentos y en principio no hay nada llamativo. Es un juicio, entre comillas, normal, al margen, naturalmente, de su impacto mediático, que es muy grande.
El proceso ahora, una vez que nos digan, visto para sentencia, ¿cuánto crees que tenemos que esperar para conocer la sentencia?
No tardará mucho, porque es un juzgado que tiene poco trabajo, tiene una competencia limitada, y en consecuencia no debería tardar demasiado tiempo. Luego ya su señoría empleará el que estime conveniente para hacer una sentencia justa, y responder a todas las peticiones de las partes una a una. Pero vamos, en principio una semana o 10 días sería lo razonable.
Y ahora,
también
perdóname,
depende, Juanma, perdona, sí, si me permite, también depende si es condenatoria o absolutoria. Las condenatorias siempre llevan más tiempo y más empeño. Las absolutorias son más ligeras, claro.
Te quería preguntar, perdona mi ignorancia, ¿el juez ahora puede hacer otro juicio mientras está elaborando la sentencia de este o no? ¿O solo se centra en la sentencia?
No, es lo que tiene que hacer es ceñirse a la grabación que tiene. Pues si tiene...
No, pero me refiero que si ahora termina mañana. ¿El juez puede empezar otro juicio totalmente distinto dentro de cuatro días? No.
No, eso ya la prueba nunca más se va a volver a practicar, salvo que se declare nulo el juicio y haya que repetir.
No me estoy explicando bien.
Si el juez es otra cosa, nuevo,
claro. Un juicio a un terrorista, por ejemplo, imagínate, dentro de 5 días, si puede iniciar otro juicio distinto antes de cerrar este.
Sí, naturalmente, claro. Él tiene unos días que tendrá señalamientos en sala y otros días que dedica a resolver recursos o a redactar la sentencia. Perdona, no te había entendido.
No me expliqué yo bien. Vale. Y nada, ¿te puedo preguntar qué atisbas? ¿Qué crees que va a pasar?
Hombre, yo sinceramente la agresión sexual entiendo que, por lo que hemos visto, parece razonable que estimule una sentencia condenatoria por un delito de agresión sexual, que por otra parte tendría un compadecimiento con la jurisprudencia tradicional en esta materia, que como desde el principio hemos dicho, considera la boca una zona prohibida a efectos de bebés.
¿Y las coacciones?
Las coacciones tengo algo más de duda. Ahí tengo algo más de duda porque la coacción exige por su propia definición en el Código Penal que concurra violencia o que concurra intimidación. En este caso no sabemos hasta qué punto han concurrido estos elementos o se trata de simples sugerencias, simples invitaciones sin la presencia de la violencia. Por tanto, ahí sí que tengo un poco más de dudas. Mi pronóstico, y me cojo los dedos, Juanma, es que puede haber condena por agresión sexual al señor Rubiales, pero que en lo relativo a las coacciones puede haber una sentencia absolutoria.
Vale. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Cerramos con lo que ha dicho o la convocatoria de Andrea Peláez, de Monsi Tomé, que no ha metido a Jenny Hermoso.
No. Hemos conocido la lista de 23 jugadoras que ha anunciado Monsi Tomé hoy desde un colegio de Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la Dana. Para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, recuerdo, somos campeonas de la Nations League, defendemos título, es ante Bélgica en el Ciudad de Valencia el próximo viernes y ante Inglaterra en Wembley, partidazo el miércoles 26 que coincide con la Copa del Rey. Y efectivamente son 23 convocadas, la noticia es que ha vuelto Irene Paredes, que había quedado fuera en las anteriores convocatorias, pero no vuelven ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez.
ha dicho evidentemente Montse Tomé a las preguntas de nuestros compañeros en Valencia que esto se debe a motivos deportivos, que todas las decisiones que ella toma desde que es seleccionadora se debe a motivos deportivos, que nadie tiene la puerta cerrada cuando le han preguntado si Jenny podría volver de cara a la Eurocopa. Ninguna jugadora tiene la puerta cerrada, todas las que trabajen y lo merezcan estarán aquí. De Irene ha dicho, porque dejó entrever en la anterior convocatoria que no iba por motivos extradeportivos, le han preguntado qué ha cambiado ahora y ha dicho que ha seguido trabajando y hablando en el campo y que por eso regresa. Y le han preguntado sobre las palabras de Alexia Putellas en el juicio, cuando dijo que le pareció injusto que Jenny no fuera en la convocatoria después del Mundial. Dice que esto no interfiere para nada en el grupo ni en la selección, que entiende que la opinión de Alexia es de amiga y de compañera. Así que, Jenny se ha quedado fuera, vuelve Irene Paredes, esas son las noticias.
Gracias, Andrea.
A ti, Juanma, chao.
Del día era imprescindible que mezcláramos la voz de Rubén Rivera con la de José Luis López Vázquez después de su propio símil.
Señoría, si me deja hacer un símil, yo era el Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en Atraco a las 3.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Era admirador, amigo, esclavo, siervo.
Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
Usted me manda lo que quiera.
Que querían bikinis, bikinis. Que querían más ostras en la cena, más ostras en la cena.
Buenos días.
A sus pies.
Bikinis, no en el sentido catalán de la palabra. O sea, bikinis no se refiere a un sándwich, ¿eh?
Refiere... Gracias por la aclaración.
Ropa de baño.
Oye, perdona, pues en Cataluña hay que aclararlo. Claro, sí, Miguel. Sí. O sea, un bikini... Sí.
Bueno, también hay bikinis en Cataluña de baño.
Ha sido toda la vida.
Pero vamos a ver, como dice, que quieren bikinis o ostras, pues la gente puede pensar, pues oye, pues normal, que de primero bikinis y luego de acompañamiento ostras.
Vaya mezcla, eso.
Pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Yo esto lo encuentro muy deplorable, ¿eh? Porque realmente si su trabajo es ese y cobra por eso, es realmente deplorable su situación. Todos hemos trabajado por dinero, pero esto es
deplorable. ¿El qué? ¿Lo suyo o lo de las...
que considere que su trabajo es hacer de José Luis López Vázquez.
Bueno, yo me parece deplorable pedir un bikini, o sea, para que te compre un bikini.
No,
o sea,
pero si les pones un tío a disposición...
Pues eso, pero vamos a...
Yo no creo que...
No creo que en la COPE haya nadie encargado de comprarnos bañadores, o sea, pues, y si no, lo hay...
Naturalmente, pero claro. si lo hubiera sería culpa del que ha puesto poner uno que os vaya a comprar los cafés.
Mira, para cerrar este asunto...
De sucesos.
Juanjo Ramos, Tenerife. Hola, Juanjo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y está Suáncar también. Hola, Suáncar, nuestro jefe de deportes. ¿Qué tal, Suáncar?
Muy buenas, desde Las Palmas.
Desde Las Palmas, donde estás con la Copa del Rey de Baloncesto. Juanjo, ¿qué ha ocurrido con el consejero del Tenerife?
Consejero del Tenerife y ahora mismo accionista de referencia, es decir, es la persona que manda e iba a ser presidente seguramente dentro de una semana. Raico García se llama. Va a pasar la noche en dependencias policiales después de haber sido detenido este miércoles acusado de un delito sexual. El caso viene de una relación entre este consejero del Tenerife y una mujer que ha tenido un desagradable final que ha desembocado en la situación actual. La afectada ha realizado una detallada exposición de los hechos y la determinación de la Policía Nacional ha sido la de detener a Raico García, que mañana comparecerá ante un juez. Por situar a los oyentes, Juanma, Raico García es un empresario natural de la localidad de Santa Úrsula, en Tenerife, de 38 años, que se ha ido haciendo fuerte en el accionariado del Club Deportivo Tenerife en los dos últimos años, hasta lograr acceder al Consejo de Administración el pasado 17 de diciembre, desalojando al máximo accionista José Miguel Garrido. Para el tinerfeñismo, para muchos, era la gran esperanza en el que probablemente es el momento más delicado en la historia del club. De hecho, estamos a las puertas, como te decía, de una junta extraordinaria clave para el futuro del Tenerife, que debe celebrarse el próximo jueves, que ha sido convocada a petición del desalojado máximo accionista José Miguel Garrido, que para que entiendan nuestros oyentes cómo está la situación ahora mismo, ha colocado como foto de perfil en su WhatsApp: a cada cerdo le llega su San Martín.
Suáncar, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo quiero decir varias cosas. Primero, sobre el caso Rubiales, dejemos que la sentencia la dicte un juez, que se supone...
Sí, pero hacemos un programa de radio y podemos opinar. De
yo opino también esto. Sí, ¿te parece opine yo? Bueno, no, pues yo opino esto.
Tu opinión es que dejemos. Nosotros, yo por supuesto que dejamos, pero podemos opinar de lo que hemos visto en el juicio.
Sí, y dejarme opinar a mí también. Y yo opino que siempre es bueno que los profesionales, los que entienden de las leyes, decidan. Y si decide, como dice Emilio Cortés, pues imputar una pena por un delito y el otro no, pues será lo que toque, porque estamos todos sometidos a eso, a los jueces. Y, por supuesto, también podemos criticarlos o aceptarlos. Claro. Y esto es lo que le va a pasar a Raico García, que va a estar sometido a un juez. Y creo que mañana podría incluso producirse un juicio rápido que está determinado para algunos delitos que pueden ser enjuiciados con una mayor agilidad, siempre y cuando las penas no excedan de 5 a 10 años. Pero para eso él se tendría que conformar, y yo lo veo muy difícil. Mira, Raico García es multimillonario, ha hecho su fortuna en Arabia, también tiene negocios en Marruecos, y yo creo que en esa cabeza privilegiada para los negocios, a lo mejor no ha estado tan afortunado en esta situación que le ha conducido a una denuncia que hace algunos días ya se rumoreaba, y la persona en cuestión, la mujer en cuestión, es además nieta de un consejero, ha estado largo tiempo en dependencias policiales con esta declaración, y me temo que si hay pruebas suficientes no lo va a tener fácil Raico García. Por lo tanto, aquí sí que creo que también puede haber serias complicaciones para este señor que, como decía Juanjo Ramos, parecía la gran esperanza del futuro del Tenerife, que ahora mismo, con todo esto, vive seguramente el peor momento de su historia, porque en la Junta General puede haber un vacío de poder tal que yo me temo lo peor para el club.
Gracias, Juanjo Ramos. Un abrazo.
Buenas noches.
Compañeros, gracias a todos vosotros. Me quedo solo con Suáncar y con Pilar Casado, que me van a contar la Copa del Rey. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Buenas
noches. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Trellí?
Este jueves en COPE...
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Trellí, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal. Ay, Alberto, de mi alma, de mi...
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid. Te espero el jueves en la emisora. Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Suáncar y Pilar Casado están en Las Palmas de Gran Canaria porque ahí arranca mañana la cita deportiva, una de las citas deportivas más atractivas de toda la temporada, la Copa del Rey de baloncesto. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana con 2 partidos, Unicaja Juventud y Tenerife Barça, ¿no?
Sí, el Unicaja Juventud, que recordemos es el líder de la primera vuelta, que fue Unicaja Juventud, que en este momento es quinto en la tabla. Fíjate tú lo que son las cosas, Juanma, que todos los años se le pregunta a los entrenadores y a los directores deportivos cuál es su bracket, cuáles son sus predicciones, y hablan de esta eliminatoria como la única en la que ven que Unicaja pasa en el 100% de las posibilidades. Lo que son las cosas. Y luego después, si hablamos en hora peninsular, a las 9:30 de la noche se va a jugar la Laguna Tenerife-Barça. Ahí sí que es verdad que se descantan un poquito más por el Barça, le dan un 55% de opciones frente a la Laguna Tenerife, que llega a esta Copa del Rey con 15 victorias en 20 jornadas de Liga Endesa, y el Barça llega probablemente en un buen momento de juego, si pensamos en los últimos partidos que ha jugado, tanto de Euroliga como de Liga Endesa, que viene con 2 bajas importantes. Una es de larguísima duración, es el adiós de toda la temporada de Nicolò Laprovittola, pero pierde un referente interior como es Gian Vesely. Con todo y con esto, un equipo que juega de memoria, como es la Laguna Tenerife, y que evidentemente va a intentar dar probablemente la sorpresa de los cuartos.
Suáncar, ¿te atreves a decir quién va a ganar la Copa del Rey?
Muy complicado, pero yo siempre espero o creo que podemos imaginarnos una final Madrid-Barça. Eso sí, esto está muy cambiado. Unicaja, Valencia, Tenerife, hasta el anfitrión Gran Canaria. Cualquiera lo puede hacer, pero por mojarme, creo que la va a ganar el Real Madrid.
El Barça yo no le veo, para final. Vamos, teniendo
en cuenta. No, yo creo que la Laguna Tenerife va a poder con el Barça. Fíjate lo que te digo.
Pues sí, mañana.
Es que creo. Yo fíjate tú, Juanma, viendo como te decía los últimos partidos del Barça, es verdad que tuvo un momento crisis en el que todo iba fatal, en el que llegaron a perder muchísimos partidos seguidos, pero a raíz de eso pasa una cosa similar a lo que ocurrió en el Real Madrid, es decir, hay una especie de catarsis y de ahí el equipo va para arriba. Es verdad que ha sumado alguna derrota por el camino, pero ya no se ha convertido en una racha y en tanto cuestionar al equipo. Y el otro día, por ejemplo, gana en Valencia, que en Valencia no había ganado nadie en la Liga Endesa lo que llevábamos de curso, y es verdad que, por ejemplo, pierde con Olympiacos en una última jugada de Fournier, pero creo que juega un gran baloncesto. Entonces, yo no tengo tan claro hasta dónde puede llegar, pero yo creo que no llega en un mal momento, ni mucho menos.
Gracias, Suáncar. Gracias, Pilar. Desde mañana lo contamos en COPE. Un abrazo.
Una pregunta rápida, Juanma. ¿Vas a venir o no?
Pues finalmente no me es posible, porque Tengo cosas familiares, Suáncar. Es que tengo que cuidar de la casa.
Yo pensaba que pero la no fase final de esta Copa te molaba, pero ya sí, veo que sí. Lo no, del baloncesto no, es...
No, me gusta, pero hay obligaciones que no puedo decir que no. Uno, ya sabes, tiene que hacer cosas.
Bueno.
Un abrazo. Nada. Gracias.
Te apuntamos hasta para luego. La que viene.
Hasta luego, gracias. Atención a esto antes del Grupo Risa. El pollo que se puede montar, que ya está montado, con el torneo de Premier Padel de Gijón del primer fin de semana de marzo, de finales de febrero, primer fin de semana de marzo. ¿Por qué? Está Álvar Madrid para contároslo. Álvar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, te cuento rápidamente. Los 50 mejores jugadores del mundo se reunieron el lunes en Arabia Saudí, donde se está jugando el primer torneo Premier Padel de la temporada, para tomar la decisión de no jugar el Premier Padel de Gijón para ejercer una medida de presión al circuito para conseguir una serie de cosas que vienen reclamando desde hace tiempo. Hoy el circuito ha reaccionado a través de su despacho de abogados de Cuatro Casas, ha mandado una carta a todos los jugadores amenazándoles de que pueden emprender acciones legales tanto Premier Padel como los principales patrocinadores del circuito, Red Bull, Qatar Airways, Cupra, Bull Padel, grandes empresas que se pueden querellar contra los jugadores. La inscripción para el torneo cierra el viernes y de momento ninguno de los 50 jugadores mejores jugadores del mundo está inscrito. El viernes veremos dónde acaba este pulso y si finalmente se inscriben para jugar ese Premier Padel P2 de Gijón, que se juega a finales de este mes.
Gracias, Álvar. Enseguida, el Grupo Risa.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill, porque ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope, preparados.
Hola,
como cada miércoles.
Hombre, Juanma, ¿qué tal estamos? Siempre en el prime time de la radio.
Os quejaréis
siempre
de la hora, os quejaréis de la hora. De
no
la
nos
hora,
podemos ¿eh? Quejar en absoluto, es
por increíble. Favor. Cada
buenas
vez,
noche, Juanma, buenas
cada
noche.
Vez más, más hombre.
Buenas noches,
Rubi.
Hace tiempo que no hablamos.
No y, me extraña, no me extraña.
Bueno, estoy muy contento. Todavía. ¿Sabes lo que ha decidido Juanma? Me va a hacer entrenador.
Entrenador, sí.
¿Y eso?
¿Sí? De fútbol femenino, ¿no?
No, no, sí, mira, de fútbol femenino, mira, lo primero que me gustaría. Pero yo creo que tengo un gran futuro como entrenador, Juanma, te lo digo en serio. No, pues yo veo que estoy ya ganando experiencia en los banquillos y entonces a mí me da la sensación de que puedo hacerlo muy bien.
Sí, tenemos sí, al juez, sí. Juanma, tenemos al juez de...
Voy a
ver.
Voy a ver,
hombre.
El señor Clemente.
¿Es usted Juanma Castaño?
Sí.
Bueno, vamos a ver si vamos al lío, si vamos a los temas, porque no puedo tolerar que esto se vaya a manos.
Muy bien.
Vamos a ver, por favor, venga, continúe.
Continuamos. Bueno, vamos a empezar, si le parece.
Pues
señoría.
Empiece. Pero podemos estar 10 minutos para empezar, pues si empezamos.
Venga, la sexta, jugones, el viernes. Esto nos lo pasa Ciro López con un mensaje que dice: Pedrerol es interrumpido cuando estaba haciendo su editorial por el efecto de sonido de su firma. Y una vez más muestra su lado más agradable y comprensivo con los compañeros.
El Real Madrid es muy grande. Ha conseguido unir a la Federación con la Liga, al Barça con el Español y al Sevilla con el Betis. Y lo más difícil, que el Atleti pueda jugar su derbi. Espera. ¿Repito ahora o qué hacemos con la firma ahora? ¿Qué más? Ya me he despistado. Otra vez queda feo, ¿no? Así fue el programa y luego ya intento repetir esto, ¿no? Yo no sé dónde estaba, si en el Bernabéu, en... ¿Sabéis lo que os digo? Vale. ¿Qué os parece a vosotros que me veis? ¿Sigo? ¿Como si nada? ¿O hago ver que no ha pasado nada? ¿O empezar otra vez? Voy a intentar empezar otra vez, de nuevo. A ver cómo quedaría empezar otra vez. Así como si nadie ha visto nada, ¿vale? No digáis nada en casa. Venga, vamos allá, venga. Un sonido de... Venga, editorial. Vamos, sonido.
Madre mía.
Venga, otra cosa, venga. ¿Dónde vamos? Mensaje de Ancelotti.
Qué barbaridad. Oye, pero tenemos que cuidar malo compañero, hombre.
No era para tanto, Josep, no era para tanto. Hombre, por favor, no era para tanto.
Se la patina un dedo, se lo puede pasar
claro,
cualquiera.
Claro, hombre.
Imagínate,
claro,
tú no te pones así con el Whopper cuando se patina un corte.
No, con el Whopper no.
Retiras ahora mismo.
Tiempo de juego. Ese efecto me gusta, sí, sí. El pasado miércoles, Copa del Rey, Leganés Real Madrid. Miguelito vive encerrado en su mundo particular, completamente ajeno a lo que pasa delante de sus narices.
No sé qué ha querido corregir inmediatamente. La celebración del gol a Ancelotti con Tchouaméni. Miguelito, banquillo.
Sí, bueno, Endrick es el pichichi de la Copa. Lleva 3 goles, 5. No está mal.
Está muy bien. Eres como... pide la canción que quieras que yo te pondré la que me dé la gana. Sí,
exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que es que he visto a Endrick y no sé lo que ha hecho Tchouaméni.
Bueno, Tchouaméni ha ido y te lo cuento yo, Paco. La ha llamado Carlos Ancelotti.
Vamos a los mundos de Miguelito ahí.
Sí, Miguelito... Es piñón fijo sí, y muy sí, buen sí. piñón. Radio Marca, la pizarra de Quintana. Hablando del Leganés, como sabéis, su entrenador Borja Jiménez. Es Borja Jiménez. Para todo sí. el mundo, menos para Santi Cañizares.
Yo quiero distinguir a uno y otro, ¿eh? Mucho además. Con todo el respeto para el de Leganés, un magnífico entrenador. Conoce a sus jugadores, conoce su club. Bordalás viene haciendo eso toda la vida.
Sí, sí, de hecho,
es que no es lo mismo. No es lo mismo el que gana un Tour de Francia que el que gana 5. Por eso no los mido igual. Sí, sí. O sea, es que Abascal es un entrenador fantástico. ¿Abascal? Es un entrenador que nos está demostrando.
Borja Jiménez.
Borja Jiménez, porque he dicho Abascal, yo que se me
ha ido a la cabeza. No voy a hacer preguntas con respecto.
No, aquí yo tengo muy bien diferenciado.
Se han fundido los plomos, ¿no?
Desde luego te voy a decir una cosa, Juan. Buenas noches.
Luis Ángel, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Aquí estoy, de verdad. Que... Mira, yo te digo, Santiago, lo que faltaba ya, Santiago Abascal, entrenador del Leganés, y al Getafe, ¿quién lo entrena? ¿Giorgia Meloni?
Sí. Ah,
no, no me deja partir, hombre. Es lo que me faltaba, ya te
Televisión Española. Como dice Broncano, Televisión Española. ¿Qué otro gran partido?
Avance ya con el siguiente, hombre.
Vale, ¿qué otro gran partido de Copa se celebró en Mestalla la semana pasada? Ojo a Juan Carlos Rivero.
Con un ambiente de gala en la ciudad de Valencia, en el estadio de Mestalla, que va a registrar un lleno total. Hoy vamos a conocer al último semifinalista de la competición, que ha de salir entre el Barça y el Fútbol Club Barcelona.
Pues sale el Barça fijo, sí, seguro.
Sí, seguro.
Ha puesto por el Barça.
Y mira que lo intentó el Barcelona, ¿eh? Pero al final el Barça fue el que.
Efectivamente.
Que no he cobrado en mi vida.
Ya lo sabemos, Pouto. Sí, sí.
Hugo Pérez está encantado con la intervención de Pouto.
Vamos. Retiras ahora mismo.
Oye, tú eres Juanma Castaño, el de la entrevista.
COPE, tiempo de juego. El pasado jueves, en el mismo partido de Copa, Valencia-Barça, parece ser que Elena Condis se estaba preparando para reemplazar a Pedrito Martín al frente de las estadísticas y de los números.
El otro día igual se marcó también en el minuto 3, cuando el 7-1.
Abrió la lata Frenkie de Jong en el 7-1, que por cierto es el único cambio que introduce Flick respecto a ese partido. La entrada de Jong por Casado, un de Jong que ahora lo comentaba Dani, ha dado pasos adelante, ha sido titular en cuatro de los últimos tres partidos.
Joder, eso sí que son buenos números, ¿eh? Son muy buenos números, ¿eh?
Sí, oh, pues a mí eso no me da la leche.
¡Hombre, Rafa!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juan Mete?
Muy bien. Muy pues bien, Juan Mete.
Aquí estamos, a ver si vamos para
Suenan
Madrid.
Por ahí noticias, ¿eh?
Hombre, suena bueno, que puedes ir a la selección de director deportivo.
Joder, ¿te imaginas? Bueno, sí. íbamos a comer lentejas con carabineros todos los días tú y yo.
Hombre, ¿no? Imagínate. Y llamadita a Segurola y me metéis en otro lío, ¿verdad?
¿Por qué no me llamas otra vez, eh?
Claro.
¿Qué pasa, Santi?
A ver, hombre, tiempo de juego, el fin de semana. Rubén Martín se ha convertido en el anti-Nostrapacus. Atención a sus premoniciones en la última jornada de Liga. Hizo pleno.
El brujo de Rubén Martín ha dicho, hay dos equipos a los que no les han metido un gol de penalti, el Girona y el Madrid, ya veréis hoy.
¡Sánchez! ¡Gol! ¡Ya solo queda un equipo en esta Liga! ¡Sin encajar goles de penalti!
¡Pita penalti a favor del Atlético de Madrid!
Lo dicho, hoy le caía el primer gol de penalti tanto al Girona, que le cayó, como al Madrid.
¡Va a golpear Julián! ¡Chuta Julián! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Julián Álvarez!
Muy bien, Rubén Martín.
Muy bien, Rubén Martín. Sí. Muy bien.
Molve.
Tiempo de español, el domingo. Real Sociedad, sí. Real Club Deportivo Español. El español encajó un gol a los 40 segundos de partido. Esto bien merece unos highlights de Javier de Aro.
El centro de Susi, resbala el gol de la Real Sociedad. ¡Madre mía! Ha resbalado Cabrera, gol de la Real Sociedad. en 43 segundos. Con perdón, la mierda de siempre en los partidos fuera de casa. ¿Qué pasa? ¿Que le ganamos al Madrid y somos los mejores del mundo? Manolo, ¿a qué jugamos? Otro saque de banda perdido. ¿De verdad que entrenáis? ¡Basta ya! Tanto jijiji, jijiji, para nada. Hoy Cabrera que está dormido, hoy Cabrera que está dormido. ¡Venga, hombre! ¡Y no! ¡Pero Cabrera, ¿qué haces? ¿Qué haces, Cabrera? ¿Qué haces? Gol de la Real. Gol de Brais Méndez. Cagada de feria. Manolo no debería dirigir al Español, en que se quede en casa y lo dirijo yo. Es de un equipo cagón, cagón y cagón.
Pues hasta aquí.
Algún día va a romper.
¿Por qué damos rodeos cuando queremos criticar a los entrenadores? O sea, sí, se puede decir claramente.
Que no he cobrado en mi vida.
Pues efectivamente. Otro igual. A ver, Mixto, Cope y Ser. Damos la bienvenida a Charlie Sáez y a Jesús Gallego al club de los nostálgicos, baloncesto y tenis, respectivamente.
Hoy arranca la jornada de la Euroliga. De hecho, lo ha hecho para el Real Madrid, que está jugando frente al Efes. ¿Cómo le ha ido a los de Pablo, a los de Chus Mateo, Pilar Casado?
Tenis, Álvaro Benito, Rafa Nadal. Uy, Rafa Nadal.
La costumbre.
Rafa Nadal, por Dios.
¡Por Dios, que vuelva!
Por Dios, Rafa Nadal. Carlos Alcaraz ha ganado el primer set en Rotterdam.
El número 3 del mundo. Pablo Lasso y Rafa Nadal, ¿eh?
Rafa Nadal, ¿eh?
Dos tipos que además es que, es que me caen tan bien,
sí.
Los dos.
Sí,
los dos, sí. Pues con Rafa bien, ¿no? Ayer, antes de ayer, o cuando estuviste con él.
Con Rafa ayer. Ayer por la mañana.
Sí, buen tipo.
Programón.
Programón. Venga, seguimos.
Estuve con Bobby. Estaba
lo sé, ahí. Lo sé, por eso lo digo. Sí. A que te traté bien.
Muy bien, como siempre. Bien.
La próxima invitas tú. Sí.
El partidazo, el pasado miércoles. El Grupo Risa felicita a Juanma Castaño por su aumento patrimonial, ya sé por dónde vais, pese a la escasa oferta de vivienda que hay. Escuchamos al compañero Jaime del Olmo a las puertas de la casa de Óscar Freire. Nuestro compañero Jaime del Olmo está justo enfrente de la casa de Óscar Freire. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hemos tenido un susto tremendo, ahora estamos tranquilos porque está dentro de casa, ¿no?
Sí, ha habido muy poco movimiento. Mira, estamos en Mijares, donde está la casa de Juanma Castaño, es una pequeña
localidad. Bueno, la mía no, será la de Freire.
¿Tienes casa también allí?
No, Mijares no, es el único sitio donde no lo tengo.
Madre mía, Juanma, andamos bien de posibles y ahí estamos.
Pues te digo una cosa, si la tiene Freire, seguro que es buena zona, ¿eh? Pues seguro.
Una zona buena.
Hasta que no tengas cuatro torres, como tengo yo, Juanma.
Hombre, presidente, ¿qué tal? Bueno,
pues nada, muy bien, deseando ir a tu programa para hablar de...
A ver si le invito un día. Es que pues al final se nos van acumulando las cosas, que si Javi Poves, que si Barral y tal, y es que no hay...
Cruzarlo con Javi Poves.
Efectivamente, estaría bien. A ver, esto es de Sport 3 el fin de semana. Es hockey sobre patines, la Hockey Liga. Le gana el Barça 3-0 al 3-1. Liceo. 3-1 al Liceo de Coruña. Después del partido, Dava Torres, capitán del equipo gallego, llegó primero a la zona de entrevistas. Pero ahí había ya un periodista de Trevetés preparado para hacer la entrevista. El periodista decide entrevistar primero a Pablo Álvarez, jugador del Barça, que llega más tarde. Es decir, o sea, estaba ya iba el jugador del Liceo para ser entrevistado, aparece por detrás el del Barça y el de TV3 dice, bueno, pues primero el del Barça. Y claro, Dava Torres se pilla un rebote con toda la razón del mundo, que es este.
Dava Torres.
Y te dije si iba, me dijiste que no porque vino Pablo Álvarez. Sport 3 es la de todos, ¿verdad? Es la de la Hockey Liga, ¿verdad?
Sí.
No es la del Barça, es la de todos. Nos tratamos a todos igual.
Si estoy aquí
de primero, sí. Me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez. No soy menos que Pablo Álvarez.
Te había dado manata.
Te había pedido al principio del partido. Te dije sí. Dijiste que esperara. Eso es feo.
Solemos empezar siempre con el equipo que gana.
Estaba aquí.
Sí, Pablo.
Y me dijiste
ahí,
Estaba aquí y me dijiste que viniera. Y vino Pablo Álvarez y me dijiste, ahora espera. Sí. Eso no se hace. Lo que pasa es que quiero que me trates exactamente igual que los demás.
Tratamos a todo el mundo
no
igual.
Es verdad, sí.
Bueno.
Es por tres la de la Hockey Liga, ¿no? O la de, los catalanes.
No, a ver, Dava, salís derrotados, habéis tenido opciones para ganar el partido en la segunda parte con 1-1, con dos bolas paradas.
Sí.
Bueno,
en medio del pollo le llama Pablo. O sea, que es lo que más, lo que más lo remata totalmente. Tiene razón el chaval del Liceo, ¿eh?
No, pues tiene toda la razón. Tiene toda la razón.
Inteligencia artificial. A ver, El viernes es el día de los enamorados, este próximo viernes. Fouto ha... próximo viernes no, pasó mañana, claro.
Eso pasó mañana, sí.
Fouto ha contratado a unos mariachis para hacer un narcocorrido romántico a Ciro López. A ver.
Sí. La letra es lo textual que dijo Fouto en el programa. O sea,
que no he cobrado en mi vida.
¿Eh? El letrista es Fouto.
Que no he cobrado en mi vida es mentira y te voy a demandar. Lamiéndole el culo a Florentino, es que no se le puede consentir. Pero ¿cómo lo vas a consentir si un tío está diciendo que estoy cobrando de los árbitros? Cuando es mentira, eres un trompetero de Florentino. Ciro, que no he cobrado en mi vida, es mentira y te voy a demandar.
Ese Fouto.
Muy bien, Fouto, sí, señor, grande. Gracias, Grupo Risa, ha sido un placer enorme, ¿eh?
A ti siempre, Juan.
Mayor incluso el nuestro, fíjate.
¿Sí?
Sí.
Muy bien. ¿Queréis saludar?
Pues sí.
¿Tenemos tiempo para saludar?
Sí, yo creo que sí. No sé por qué, pero
podemos
hoy...
pedir un disco también.
Sí, hoy a lo mejor también, es que no lo sé.
Pues lo voy que a queráis. Saludar a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Muy bien, me parece. ¿Y tú, Minera, a quién saludas?
A los Detroit Pistons.
Muy bien, me gusta también. Un abrazo, bueno, Grupo Risa.
Adiós. Castaño, ¿no? El del programa, ¿no? Este de que,
eso joder, es.
Madre mía, qué pesado.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Abríguense, descansen. Adiós, muy buenas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.